Ya está grabando. Sí, ya está grabando. Tiro en directo número
322, ¿verdad?
322. Si grabáramos cada semana, serían 322 semanas. Pero como grabamos cada año, pues es como 322 años, no, tampoco. Antes sí grabamos cada semana.
Sí. Sí. Bueno, todavía ustedes los antes más viejos. Antes
de ti, exactamente.
Cuando, pero todavía me tocó semana a semana.
Todavía te tocó semanal a ti.
Sí.
Cuando grabamos estaba el Cheque. Empezamos Cheque y yo. Julia, que ya ahora vive en Monterrey hace muchos años.
¿Te acuerdas que hablaron en el primer episodio?
No. Pues seguramente, estamos hablando del año 2009, 2010 aproximadamente.
Cuando seguramente empezamos. La incorporación del Chacho y todos ellos.
Yo creo que no.
Porque bueno, el Chacho fue el 7, ¿no?
2005. Sí, no, yo creo que más bien de Wilmer Aguirre.
Y, Wilmer, Otoniel.
Otoniel puede ser. La venta, antes de la venta, todavía era Televisa.
Y aparte lo de la Copa Libertadores, ¿no?
Se me hace que Copa años. Sudamericana, Copa Libertadores. Se me hace que por ahí empezamos. Por ahí debo de tener los primeros, fíjate, los primeros capítulos creo que se perdieron, pero debo de tener como del 30 en adelante donde se incorporó Luiso y después ya mucho tiempo después se incorpora Pacheco y Roberto, mucho tiempo después se incorpora Daniel.
Chivo.
Chivo estuvo nada más como esporádico. Un saludo que seguramente nos está escuchando, que es de los pocos que nos escuchan.
Sí.
Y que luego nos reclaman que no grabamos. Y luego se incorporó. Los más jóvenes, entre comillas, fueron Oscar y tú.
Sí.
Y Isra.
Isra también.
Isra, que también estuvo pocos episodios, pero estuvo por acá. Y pues ya, creo. Pero bueno, 322 programas. Grabamos cada que se nos ocurre. Cada que
los tiempos dan, ¿no?
Pues a veces sí nos dan y no hacemos otra cosa. A veces decimos, no, vamos a juntarnos y nos ponemos a hacer otra cosa.
Eso sí.
Y luego ya, ya nos tenemos que ir y ya nos vamos y valió. Pero bueno, aquí estamos 322 programas después a punto. Hoy estamos grabando un día 27 de diciembre del año 2023.
Cerca del Día de los Santos Inocentes.
Mañana es el Día de los Santos Inocentes. Por eso usted no vamos a decir ninguna inocentada. Porque quedaríamos como estúpidos después de no grabar 300, desde como 300 días y luego grabar el programa y hacer puras inocentadas. No, lo que vamos a hacer es un recuento del año 2023 y lo que creemos que puede ser para el año 2024, porque pasaron muchas cosas este año. El último episodio que grabamos, Jair, fue el de Odín.
Odín Ciani, sí.
¿Cuándo sería?
Mira, sí me acuerdo, porque fue un día antes del partido contra Cruz Azul. Ahora te checo la fecha.
Ok, sí, pues estaba temporada regular. Éramos superlíderes.
Sí, de hecho ahí se pierde el liderato.
Y nunca más. Derrota.
Y nunca.
Y nunca más este año, porque el año que entra, sí, seremos campeones.
Yo creo que, bueno.
Yo sí tengo fe.
Mira, no sé si campeones, pero tengo fe al menos de llegar a una final, porque ha sido el proceso, ¿no?
Cuarto, semis. No, ya campeón directo.
¿Directo?
Directo. Si llegamos a la final no la podemos perder.
¿Contra?
Mazatlán. La final más desabrida del fútbol mexicano. No, ¿qué será la final más desabrida? ¿Un San Luis?
Pachuca, otra vez.
Pero Pachuca tiene ya sus amoríos de varias personas, entonces no creo que sea tan desabrida.
San Luis...
Necaxa. San Luis Necaxa. Pues es que Necaxa también tiene sus amoríos. Ya viejos, ya.
Pero...
No, yo creo que sí tiene que ser un San Luis Mazatlán, un San Luis... Los dos equipos que nunca han sido campeones.
San Luis Querétaro.
Es que ahí sí hay una rivalidad.
Pero... Muy
yo
chiquita.
Lo sé, yo lo acá, sé, pero, ¿no? Pero al final eso sí le importaría a alguien mucho.
Pues...
No quisieras perder. Yo creo que tiene que ser un San Luis a Mazatlán. La peor final del fútbol mexicano.
0-0. Las dos llaves.
0-0 y vamos a penales en el Astras. Y ganamos porque todos fallan. Y la mete Jürgen. Es el único que mete en la tanda de penales. Jürgen Damm. Y así gana San Luis.
¿Tengo la fecha?
A ver.
29.
¿Ese fue el día del partido o el día de...?
El día del partido. Okay. El día de tiro directo fue el día 28.
Pero se publicaría el 29. Yo creo.
Ah, bueno.
Pues más o menos. ¿De qué?
Estamos hablando del 09, ¿qué es?
Es este, ¿agosto? No, septiembre.
Septiembre.
Desde septiembre hasta diciembre, ¿no? No, hombre, estamos bien buenos para... Sí, en fin. Bueno, a ver. Recuento del año 2023. Tuvimos dos campeones en México.
Sí.
Tuvimos el caso de Tigres en el primer semestre y América en el segundo semestre, quedando subcampeones Chivas en el primer semestre y América en el segundo semestre. Perdón, Tigres en el segundo semestre. Y de la femenil, ¿se repitió la final?
América Tigres, ¿no?
Fue América Tigres, sí. Las dos, pero también en... ¿América queda campeón en el primero?
Sí.
¿Y contra quién?
¿Chivas?
Creo que sí. ¿O Monterrey?
No, Monterrey no. ¿No? Ahora te digo. Pero... Bueno,
queda campeón América y en el segundo semestre queda subcampeón América y campeón Tigres.
Sí.
O sea, se repartieron los trofeos esos dos equipos.
Pues lo normal de la femenil, ¿no?
No, y pero también en varonil. Campeón de campeones fue Tigres.
Pues sí.
En el 23.
Fíjate que ahorita se me está ocurriendo... hablando por lo de la varonil, que tuvieron como inicios de liga muy, muy similares, con Siboldi, ¿no? Un técnico que no daba ni un peso, se fue Coca, fue muy recriminado y queda campeón. Y lo mismo del Jardín, que era la última opción del América y también levanta el título, ¿no?
Pues sí, nada más que creo que a diferencia de Siboldi, Jardiné tenía mucho más que demostrar. Siboldi había sido campeón con Santos.
Aunque fue muy criticado aún así.
No entiendo por qué. Más bien sé que lo criticó cuando fue campeón con Santos por el trato a los jugadores. Sí, se peleó con varios, corrió ahí a un par. Y termina corrido de Santos con todo el campeonato.
Sí.
Y después agarra que a Veracruz y le va pésimo. Le va pésimo en Veracruz.
Sí.
Y luego se borra del mapa mexicano, se va a Uruguay.
Arabia.
¿A dónde?
Estuve en Arabia.
Ah, también. Bueno, uh-huh. Pues se fue a ganar dinero y luego regresa. De hecho, esa es una gran pregunta, Yair. Creo que por esa vamos a empezar. ¿Cuál es el técnico del año en el fútbol mexicano?
Yo creo que Leal, para mí.
¿Tú crees que Leal? Pero Leal solo tuvo 6 meses.
¿Del año?
Es que, a ver.
Bueno, vamos a hacer el top 3.
Bueno, está fácil. El top 3 está fácil.
El top 3 está fácil. Sin duda el primero, yo
tu
pondría...
Tu top 3 y yo mi top 3, a ver si sacamos al mejor.
Ok, pero ¿cómo iniciamos? ¿De 3-2-1
o 1-2-3? 3-2-1.
Leal.
Leal en tercero.
Leal en tercero. En segundo, pondría Siboldi y en primero Jardín.
Yo al revés. Mira, bueno, de entrada Leal no lo pondría. ¿Por qué? Porque solo tuvo 6 meses.
¿No fueron los 6 meses mejores?
No, fueron muy buenos 6 meses, pero también hay que ver qué tanto es su responsabilidad y qué tanto es la continuidad del trabajo de Jardiné.
Pero cerró el técnico.
No, eso no hay duda. O sea, fue un muy buen semestre, pero no lo pongo como de los 3 mejores del año.
¿Del año no lo
pones? Del año no.
¿Quién pones a tercero?
No sé, yo creo que me tendría que ir... Híjole, es que es complicado. Pues creo que el que era de Chivas, que ya no es.
Paunovic. Pero no acabó el...
Bueno, acabó el torneo. O sea, los llevó a subcampeón. Después una muy mala temporada.
Mala Leagues Cup.
Leagues Cup le fue muy mal.
Y de ahí...
Y luego muy mala temporada por indisciplinas y demás, y aún así los llevó a Liguilla. Entonces creo que Paunovic es un técnico interesante. Ya se fue del fútbol mexicano, ya... Que se vaya a mejores lugares, porque ese lugar estaba muy feo. Segundo lugar, sí te pongo ahí a Jardiné. ¿Por qué no lo pongo de primero? Porque sí, levantar el título es importante, más con un equipo como el América, pero Siboldi levantó el título y un subcampeonato. O sea, en dos, tomando la consideración, como tú dices, agarró al equipo el primer semestre destrozado. Era uno de los, no era de los peores equipos, pero sí... Que jugaban muy mal, contemplando con la plantilla que tenían. Jugaban mal.
El Tigres.
Sí, Tigres.
Pues es que venían de fracasos a corto plazo, ¿no? Con lo de Herrera, llegó Coca.
Coca que
sí jugaban mal.
Los destruyó Coca.
Pues sí, anímicamente.
Y luego se fueron a la selección y todo lo que pasó con Coca. Llega Siboldi, lo lleva a una final que todos decíamos que iba a perder. Lo iba perdiendo, de hecho, sí. Y los levanta, Y luego llega a otra final y las circunstancias en las que pierde la final también son, entre comillas, ¿eh? O sea, porque si hubieran sido 11 contra 11, posiblemente nos vamos a penales y quién sabe.
Lo malo, que como dices tú, valen los títulos. Yo pongo a Jardín en primer lugar porque con San Luis, con el primer semestre, con un equipo muy, 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 muy decente, ni siquiera estaba en las plantillas top 8 más caras del balompié mexicano, pudo darle al tú por tú al América, ¿no? Sí. Y de ahí se deslumbra para darle el salto al América, aunque fue la última opción y al final le pega, ¿no? Pero pues un técnico en la baraja nueva del fútbol mexicano.
Igual que Leal.
Igual que Leal. Pero bueno, Jardín al final, pues, venía con ese cartel de Juegos Olímpicos. Aunque Leal estaba en su cuerpo técnico, pero el cabeza era Jardín. El buen trabajo que hizo acá en San Luis. Se va al América y pues hace un buen trabajo. Entonces yo creo que por eso yo lo pongo en primero, porque cerró muy bien.
Yo lo pongo en segundo por eso. Porque ciertamente con San Luis demostró que era un técnico capaz. Y con América simplemente lo concretó, ¿no? O sea, era demostrar que lo que había hecho con San Luis
lo tenías que reafirmar con América, sí, con claro, la calidad del, sí, equipo, claro, que, o sea, tenías.
Pues, si tienes un equipo de esa calidad, sí, pues lo tienes que elevar al campeonato, ¿no? Si tú eres bueno, porque hiciste jugar un equipito chiquito, sí, como San Luis, lo hiciste pelear.
Y yo creo, y ahora te pregunto, dime un técnico que haya hecho jugar un equipo chico y que haya llevado al campeonato a otro.
Ahorita de bote pronto no me acuerdo. O sea, no puedo decirte este o aquel.
Yo creo que por eso es más importante Jardín, porque hace muchísimo que no he escuchado algo así. A lo mejor de Vucetich cuando iniciaba.
Pues sí, Vucetich con
Tecos.
Con Tecos, que los hizo campeones. Tena, en su momento, que también hace campeón a Santos Laguna, cuando Santos Laguna no era nadie, y después
Aguirre con Pachuca.
Aguirre con Pachuca. Que Aguirre creo que lo que le ha faltado es demostrar que un equipo grande.
Eso sí.
Porque siempre ha estado en equipos de medio pelo. Y cuando ha tenido un equipo grande como Monterrey.
O como Atlético de Madrid.
O como Atlético de Madrid, no ha ganado, sí, gran cosa, ¿no? O sea, es muy difícil ganar con esos equipos, pero pues le falta la otra parte, ¿no? Con selección, con selecciones, debo decir.
Sí, claro.
Atlético de Madrid con Monterrey, que tienen equipos con presupuesto. A lo mejor no son los más grandes de su país, pero están para pelear, ¿no? Y no ha podido levantar títulos importantes. Y toma en cuenta que después de Aguirre, Atlético de Madrid ha tenido un técnico por 12 años y ha levantado,
sí,
todo.
Sí.
No me le faltó la Champions, nada que más. Estuvo así de levantarlo, ¿no?
Y que a lo mejor lo puede lograr en la 24, quién
puede
sabe.
Puede ser, puede es ser complicado. Que pueda lograrlo en adelante, pero 12 años dirigiendo un equipo y ganando Liga de Europa, o sea, la Europa League.
Copa del Rey.
Copa del Rey, Liga.
Sí.
O sea, y básicamente, no con el mismo equipo, pero sí con los mismos recursos.
Sí.
Porque pues era cartera, ¿qué quieres?
Finalista, no, pues, de Champions.
Finalista dos veces de Champions, sí. Pero bueno, en fin. Eso es en el fútbol mexicano, los tres, el top tres. No estamos igual en el top uno, pero lo dejamos a los dos empatados, a Jardine y a Siboldi.
Sí.
Yo me acuerdo que se vale por esa parte de los títulos, o sea, un campeonato y un subcampeonato con el mismo equipo, claro, son los Tigres, está más fácil, pero bueno, ahí está. Y
¿yo sabes por qué no me quedo con Siboldi? Por esa mancha que tuvo con Veracruz.
Pues sí, pero eso es otro, es el pasado. Es el
pero
pasado.
Pues estamos hablando de todo, ¿no?
No, pero estamos hablando del año. Del año,
pues sí, me sigo quedando con Jardín.
Está bien. Ahora, el equipo del año. Yo creo que no deberíamos tener discusión.
A ver.
Te lo digo yo.
Dímelo.
Tigres.
El equipo del año.
Pues sí. Es el equipo que más títulos levantó en el año. O sea, queda campeón, sí, queda subcampeón, queda campeón de campeones y si le sumas hasta la femenil, queda campeón.
Pues sí. Aunque también muy criticados, ¿no? A pesar de eso, por, sí, por no, los viejitos que siguen ahí.
Tigres va a ser criticado.
Siempre.
Se está convirtiendo en el equipo odioso de la liga. No odiado, odioso, porque tiene viejitos carismáticos que te juegan un papel distinto en cada partido.
Sí, sí.
Que pesan cuando se van. Lo vimos con Gignac, lo vimos con Nahuel en la final. Entonces, sí, son un equipo odioso. No es un equipo odiado, odioso. Sí, es una generación odiosa ya. Pero lo eran desde Tuca, ¿no? Porque también Tuca era otro, sí, que era odioso.
Sí.
Pero no creo que no hay manera de decir que Tigres no es el equipo del año. Sí, aunque le duela a los americanistas.
Yo creo que sí, Tigres. Sí, porque América, no olvidarnos que en el primer semestre queda eliminado contra Chivas.
Contra Chivas, y de una forma muy fea.
En el Azteca.
Exacto. Sí, o sea...
Y casi por el San Luis en cuarto.
De hecho, ¿te acuerdas ese día que sí, fuimos, claro, veníamos saliendo del Azteca y yo decía... Aguas, América, porque te ganó San Luis. Sí. Y la gente sí estaba como callada, como diciendo, pues sí, es cierto, o sea, nos ganó San Luis.
Sí.
O sea, San Luis es el único equipo que ha ido al Azteca las últimas dos veces y le ha ganado al América.
Sí.
Pero, y pasó, ¿no? Llegó el Chivas y le ganó al América. Entonces, América no es, aunque le duele a los americanistas porque andan muy subidos de tono.
Y más con lo del Barça, ¿no?
Sí, no, claro, ahorita se sienten sí, los inalcanzables, por no decir otra palabra. Pero no es el mejor equipo del año, es el mejor equipo del semestre.
Del semestre sí.
Del semestre sí, de mitad de año para acá.
Agosto, diciembre.
Por ahí podría poner también al único representante mexicano que levantó la mano en la Leagues Cup y que le costó mucho en el torneo de Liga, Monterrey.
No sé, Arturo.
Te digo por qué, o sea, el primer torneo, más o menos... Leagues Cup muy bien, y luego en el segundo le costó, perdió a Berterame, los viajes, el ritmo, o sea, perdió haber jugado tan...
Pero perdió, partidos, perdió y llegaba en más, no era como que lo desmantelaron.
No, 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 o sea, agarraba jugadores, pero se le lesionaban, ahí está Canales, ahí está Tecatito, o sea, compraba, claro, compraron a diestra y siniestra, se golosinaron, pero perdía, y los que llegaban también se lesionaban, o sea... Creo que Tigres tuvo un, no sé, quitando a Fernando Ortiz, que no me gusta, no me parece un técnico para esos equipos, quitando, ¿sabes a quién se me figura mucho? Al Arcamón.
Es como ¿Ortiz?
Ortiz, como de moda, como de liga.
Sí.
Ya cuando entras a las finales, adiós.
Sí, sí, sí.
Quitando a Fernando Ortiz, es un equipazo que tiene para... Tiene que pelear el campeonato el próximo torneo.
No, y de hecho, pues, ¿cómo se volvieron locos cuando San Luis los elimina, no?
Es que, no, aparte, no es la primera vez que San Luis los elimina.
Eso sí.
Pero es bien nuestra culpa. Equipo revelación del año 2023.
San Luis.
¿No te estás emocionando mucho por un semestre?
Es que yo no veo un semestre. Ahí sí pongo el año, porque fuiste en cuartos de final. Hiciste un buen torneo, cuartos de final. Bueno, te quedaste nada. Y después semis.
¿Pero no te parece que fue más revelación... Chivas, llegando a la final del torneo pasado y luego acá perdiendo, pues sí, perdiendo en cuartos.
Más bien lo de Chivas se me hizo un fracaso.
Por la exigencia de Chivas, sí.
Sí, claro.
Pero por el plantel de Chivas, no. Yo creo.
Pero pues es Chivas.
O sea, sí, sí te entiendo, pero pues ya no traen los jugadores que traían.
Pero Chivas.
Ya no son lo que eran.
Acá San Luis levantó la mano con nada.
Pues sí, estoy parcialmente de acuerdo en eso. Creo que sí puede ser bien tomado ese punto. Equipo de excepción del 2023.
Yo creo que pondría Monterrey ahí.
Yo creo que pondría Cruz Azul.
Bueno, comparto los dos.
Monterrey
yo,
puede
yo,
ser.
Yo Monterrey, pero... Cruz Azul abajo. Cruz Azul ya no me sorprende tanto.
Pues no, eso sí, eso todo también que te lo... Que ni fu ni fa, ¿no?
Sí.
Otro que podría poner ahí, y más por el cierre de año, es a León.
Sí, fíjate que sí. Pero más que León, yo pondría al Arcamón. Se esperaba más de él, ¿no?
Bueno, el Arcamón básicamente son los mismos que ganaron la CONCACAF.
Sí, por
y
eso
luego,
te digo.
¿Qué les pasó?
Por eso te digo, ¿no? O sea, se le cayó el barco al Arcamón.
Fue horrible jugar. Ese partido fue horrible. El partido de Mundial de Clubes.
Sí. No, y si le sumas desde con San Luis.
Sí.
Y si le sumas cómo cerró el torneo, ¿no? Y se pudo maquillar que al menos le pudo hacer cosquillas al América en cuartos. No le alcanza, evidentemente, ¿no? A la postre, pues, América campeón. Pero muy mal.
León pierde repechaje con San Luis.
Sí.
El primer semestre. León pierde repechaje con San Luis en segundo semestre. Bueno, sí. Play-in. Luego le gana Mazatlán, pero bueno, era fácil. Pierde contra América. Y en Leagues Cup también es de los primeros que se van, ¿no?
Sí, pues...
Igual que todos.
Toda la Liga México,
igual que la Liga más México. Más de la mitad de la Liga MX se fueron a la primera. que bueno, puede ser ahí también esa decepción.
Yo creo que el top 3.
De los
pongo Rayados.
Ajá.
Pongo a León y lo de Cruz Azul no me extraña. Perdón, Roberto Rocha, pero...
Pues es que la verdad, o sea...
No, y desde el campeonato no hubo pies ni cabeza en ese equipo. Ni iba a haber, yo creo.
Jugador.
Conejo, Ordiales y todo.
Jugador. Entrada a la cancha. Jugador. Del año.
A ver, déjame le pienso, porque ahí sí. Yo creo que es complicada. ¿Sabes a quién yo pondría? A Quiñones.
La pila. Sí, hace cargo. Quiñones. Sí. Iba a poner otro, pero estamos hablando de la Liga MX. Ya cuando nos vayamos a mexicanos, el mejor jugador mexicano.
Es mexicano.
No, es mexicano, pero ahí pondría otro. Jugador mexicano, mejor jugador mexicano, no está en la Liga MX.
Ah, pues no.
El mejor jugador mexicano.
Sí, no.
Luca Martínez. puede ser que sí, Quiñones hoy marcó un antes y un después en Atlas, y está marcando un antes y un después en el América. También me gustó mucho el torneo de Córdoba, el año de Córdoba.
Córdoba bien.
Córdoba, aunque cuando aparece, se esconde mucho.
Sí, pero apareció más en Tigres.
Ah, no, claro, pues todo el año. Estoy hablando del año.
En la selección.
Ah, no, en la selección ni lo pelan.
Pero las veces que lo han llevado.
Sí. No, yo creo que Córdoba bien. Podría poner a Córdoba ahí también, el mejor jugador.
Del año. ¿Sabes a quién también? Henry Martin.
Pues Henry también puede ser, pero me quedaría más con Quiñones en el América.
Más que Henry.
Y otro que también me encanta y que para mí es el artífice del campeonato del América es Dos Santos.
Jonathan.
Es una joya,
Jonathan. Yo no pondría Jonathan porque no tuvo un año redondo. El primer semestre fue borrado.
Fue cuando llegó, o sea, Jardinero lo levantó. Claro,
fue el último.
Porque es el dorado del América.
Sí,
o sea, lo pone haciendo, y a Güemes, y a Fidalgo lo pone de Güemes.
Sí.
O sea, están haciendo lo mismo que harían estos dos, nada más que con un talento, bueno, lo de Dobrado lo pongo ahí entre paréntesis, porque Dobrado me parece que es muy talentoso.
Güemes más guerrero, ¿no?
Sí, y Fidalgo es más de toque, más técnico. O sea, por eso te digo, con esos jugadores puedes hacer lo que quieras.
Sí, claro.
Y con San Luis, pues no tienes más que un Dobrado, y a veces lo tienes que poner de central.
Sí.
Tienes que hacer maravillas con él. Pero sí, lo de él pudiera ser último semestre, tiene razón, el primero estuvo borrado, pero pues por decisiones técnicas, pero es un jugadorazo.
Sí.
Ahí está.
No hay duda.
¿Mejor portero?
Pues si ponemos del año, no puede faltar Nahuel.
Yo creo que Nahuel es el mejor portero del año, porque es el que llevó a Tigres a una final,
sí, claro,
que lo hizo campeón, lo llevó a otra final, y cuando se fue Nahuel se acabó,
¿sí?
Ahí se acabó. Por más que digan...
Carlos Felipe.
Así. ¿Ah, sí? No, le tocó recibir lo peor del año, ¿no? Por más que digan de este Fulgencio, sí, o sea, un error de Fulgencio, lo que quieras, pero el alma de Tigres era Nahuel. Cuando se fue Nahuel, se acabó Tigres.
Sí.
O sea, ya no pasó nada. Ya no pudieron levantar. Lo hubieran podido, tal vez, si siguiera Nahuel en la cancha. Era difícil porque el Azteca estaba complicado.
No, y es que súmale a eso Nahuel y dos hombres menos en la cancha en el Azteca.
Sí.
Era complicado.
Sí, pobre Carlos, porque pues, sí lo. Sí. Este. ¿Portero decepción del año?
Portero decepción, yo creo que Jurado.
Sí, no, totalmente. Totalmente. Jurado decepcionante.
¿Y sabes a quién pondría ya Talavera también?
Pues sí, ¿sabes a quién se lo estaba pasando también de porteros?
Sí.
Hablando de Talavera, a este de Toluca, cosa.
A Volpi.
Muy buen año. Muy buen año de Volpi.
Muy buen
año. A pesar de que Toluca no pintó, es un jugadorazo.
Sí.
Hasta metió gol, creo, ¿no?
Metió más de 8 goles en el año.
Fíjate.
O sea, más que Saldívar.
Bueno.
Adiós.
Pues sí, ahí está. Ahora, delantero del año es difícil porque pues es como los goleadores.
Es de momentos.
Sí, es de goleadores, ¿no? Es
Henry, Quiñones... Gignac no puede faltar.
Incluso Gignac, pues Ibáñez.
Nico.
Ibáñez también hizo un muy buen torneo. Bonatini, no es cierto. Saldívar, el mejor delantero del San Luis.
Eso sí, en minutos sí.
Bueno,
en minutos sí.
No, la contratación decepcionante del año.
Tecatito.
Yo creo que Canales.
Pues.
Qué triste que sea Monterrey los dos.
Sí.
Nuestras dos propuestas. Tecatito, mal, ya venía mal. También lo compraron mal.
Y es que a los dos los compraron mal, que ese es el problema.
Pero lo de Sergio...
Ya venía mal.
No, sí, tiene razón.
Y aceleraron el regreso a la Leagues Cup, que uh-huh. hizo bien el Leagues Cup, mete gol a los Tigres y pasan a la final, pero de ahí Sergio vino a la baja, ¿no?
Sí, 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 tienes razón. Bueno, ya dejamos de lado a la liga y vamos a meternos al mundo. Al mundo, el jugador del año en el mundo 2023.
Es complicado, pero yo pondría a Erling Haaland.
Yo también. Yo no le pienso mucho. A pesar de que no ha sido su mejor año,
sí.
le ha ido mal incluso con selección y más. Haaland es el campeón de la Champions. Está en un equipazo, una liga que la está rompiendo. Yo también, Haaland es el... Podría poner ahí cerca, pues tal vez Mbappé, pero no, Haaland. Para mí Haaland se lo lleva. Bellingham ha tenido un semestre muy bueno desde que llegó al Madrid.
Sí.
Sí, desde que llegó al Madrid es una joya del Real Madrid.
Sí, porque sin ser un centro delantero es el que ha levantado la mano por los goles en la ausencia de Benzema.
Exactamente. Pero bueno, ahí lo dejamos. El equipo del año. El equipo club.
En el mundo.
Sí.
Manchester City.
Yo también creo que Manchester City. Campeón del mundo, sí. Campeón de Champions. Y rompiendo la liga. En campeón de liga. Campeón de Champions. Campeón del mundo. Y teniendo un semestre también muy bueno en la Premier.
Y el técnico del año tiene que ser Guardiola.
Sí, no. Ahí sí, ni cómo. Ni... tenemos años diciendo Guardiola, ¿sí? Desde siempre.
Y ahora con esto se consolida más.
No, con esto mucho más. Sí, en ese no hay duda. Portero, es más difícil porteros.
Sí es más difícil porteros, pero... Yo pondría a Courtois, pero se lesionó. Inició muy bien el año Courtois, lamentablemente se vino una lesión. Entonces, pues,
el Dibu Martínez.
El Dibu Martínez.
No me gusta, me cae mal, pero a pesar de que está en un equipo malo...
Levanta la mano siempre.
Siempre levanta la mano. Tiene mucha personalidad el señor.
Guillermo Ochoa.
Y es que Ochoa, mientras siga siendo...
Va a ser banca del Celtic.
Sí, mientras siga siendo coladera en Italia, pues va a ser difícil. Y pues no creo que no va a salir de ahí nunca, más que cuando se retire.
No, pues no.
Y que...
No, el Dibu me gusta.
El Dibu puede ser, el Dibu.
O sea, me gusta que lo nomines, no me gusta la personalidad.
A mí tampoco. Pero sí creo que el Dibu tiene que estar ahí como uno de los mejores. O sea, la mejor selección del 2023. Que eso es difícil porque no hay copas.
Es que no hay copas y si nos tenemos que ir al histórico, pues a Argentina, ¿no?
Pues sí, pero... Pues sí, pues es que no tenemos...
Que no hay un parámetro.
Bueno, España, de 23. España con los sub y con la Copa Mundial Femenil.
¿Pero está redondeando todo?
No, pues como selección, o sea, como proyecto, como... Pues sí, pues es que no hay al no haber copas...
Es complicado
medir, ¿no? Decir uno, o sea, el próximo año van a venir las copas, ahí es donde podemos poner a la mejor selección. Y bueno, para redondear eso de selecciones... El paso de la selección en 2023, de selección mexicana.
Yo creo que pésima, otra vez más. Y no lo pongo en el 23, si quieres métele desde el 21.
Desde el 20, 21. Pero pues hablemos nada más del 23, estuvo muy triste que casi quedas eliminado con Honduras.
Sí.
Por tu culpa, o sea, por culpa de México. No es que Honduras haya sido superior, nada más metió los goles que tenía y después se defendió como pudo en el Azteca. Después lo que pasó... No es culpa de Honduras ni de México, pero no puedes llegar a ese nivel. O sea, no puedes forzar a eso, a que parezca, porque sigo diciendo parece, no fue una ayuda arbitral, pero parece. La gente lo va a recordar como eso y tiene todos los elementos del mundo para contármelo, sí. De que sí fue ayudado por el árbitro. Si tú no ves ese partido y me lo cuentas, dices, no marches. Ya cuando lo ves en frío, lo entiendes, dices, no, pues no hubo ayuda, pero...
Las circunstancias.
No puedes llegar a eso con Honduras. Con todo respeto para Honduras.
Y en el Azteca.
Y en el Azteca, exactamente. Bueno, los dos. Tampoco allá, en Honduras.
No, pero allá se puede a lo mejor como
se puede matizar un poco, sí, sí, sí. Sí, pero
que
no.
Que estás en San Pedro Sula.
No puedes. Y todo eso.
No, pues no.
No puedes. Lo bueno, lo mejor que le pudo pasar a Jimmy fue que se acabara el año.
Sí.
Para replantear las cosas. Y va a ser dificilísimo levantar a la selección.
Porque viene Copa América.
Deja eso. No tienes fechas FIFA. Y cuando tienes fechas FIFA, nadie quiere jugar contigo. Porque todos están jugando eliminatorias.
Sí, claro.
Entonces ahí es donde viene el problema.
Y ya viste que para el 2024 hay una fuerte posibilidad de que la selección mexicana regrese al Astras.
Sí.
Y no solo eso, con un equipo sudamericano.
Hay dos opciones, hasta donde yo tengo entendido. Es un equipo sudamericano o un equipo de la MLS.
¿Qué? Si yo, no me gusta
yo,
tanto.
Yo enciendo la velita
con...
de que venga Messi.
¿Crees?
No, pero enciendo la velita. O sea, imagínate, ya sería... ya...
El Astras tendría...
A Messi, lo único que le falta al Astras era Pelé, que ya no se puede, y Messi. O sea, porque ya tuvo Ronaldinho.
Maradona.
Ya tuvo Maradona. Le falta...
El Papu Gómez, campeón del mundo.
Ah, no, tiene mucha historia. Tiene más, podemos, sí, claro, empezar a hacer esa lista, ¿no?
Sí.
Pero no, le falta Messi nada más.
Sí, y Messi.
Desde que Messi llega a Miami, yo dije, no, lo veo descabellado, ¿no? Un futuro.
Y está grabado.
Este año, más bien el año que entra, en 2024, puede venir a México dos veces Messi. Uno contra Monterrey y otro contra Tigres. De darse, sí, supuestos cruces. O sea, Monterrey es en cuartos... Y en semis, un posible hipotético cruce contra Tigres.
Y la final podría ser contra América, pero sería en Estados Unidos.
Exacto, es en campo neutral,
sí,
que es en Estados Unidos, obviamente. Ajá. Entonces, podría ser América, podría ser Pachuca, podría ser Chivas, podría ser... ¿Quién es el otro? ¿Santos? No.
¿León?
¿León? No. Bueno, no sé. Toluca, creo.
Ah, sí, Toluca.
Podrían ser, pero están en la otra llave, y la final, el cruce contra Inter sería hasta la final, y es allá.
¿Qué tiene que pasar para que el San Luis esté en esas instancias?
Hacer un buen torneo otra vez para que...
¿Semis?
No, más que eso, los puntos, porque es lo que cuenta.
La tabla general
del año. La tabla general del año. Porque ahorita ya América, Tigres, Chivas tienen su lugar. ¿Quién fue el superlíder del año pasado? El torneo pasado, pues. ¿Fue Chivas? No. ¿América?
¿América?
Fue superlíder, sí, América. Claro. Entonces tendríamos que irnos a... El superlíder de este año fue América también, de este torneo fue América. Híjole, no sé cómo siga. Tienes que dar las... O sea, son los cuatro campeones, en caso de que haya menos, como este caso, son tres nada más. Bueno, campeón y subcampeón.
¿Se va al segundo lugar de la general?
Va a la general, pero también califican dos. Pero la otra es la Leagues Cup, la otra llave puede ser Leagues Cup. Tienes, sí, que ganar Leagues Cup, que está imposible. Puede ser,
no, pero si te metes hasta varios lugares del XCOM, ¿no? Aunque te metas a los cuatro.
Se pueden meter a los cuatro siempre y cuando no estés calificado. O sea, por ejemplo, Monterrey calificó a los cuatro, pero ya estaba calificado.
¿Y ahí a quién recorres?
Recorrieron al Toluca, Philadelphia,
¿no?
Philadelphia Union. Se ya metió. O sea, metes al otro que haya hecho más puntos del XCOM.
Ya.
Porque ya los cuatro que estaban arriba, tres ya estaban calificados. Bueno, Miami no, pero sí. Miami termina siendo campeón y califica. Entonces... Nashville, Miami, Filadelfia y no me acuerdo cuál es el otro, calificaron por la Leagues Cup. Yeah. Porque Monterrey
ya estaba calificado.
Ahí sí calificaron. Entonces, esa podría ser también otra llave.
Son muchas combinaciones, ¿no?
Sí, hay muchas posibilidades para los clubes mexicanos, pero es difícil. Y tomando en cuenta que eso sería hasta el año 25.
Ya el 24 ya está.
24 sí. Ya está. O sea, lo que dijimos ahorita es para 24.
Sí.
Entonces, tendré que calificar para el 25. Que creo que 24 da el pase al Mundial de Clubes todavía, y 25 también, pero hasta dentro de 4 años.
Sí.
O sea, falta mucho. Ahí vamos cuando seamos campeones del mundo, el San Luis. Mejor mexicano, 2023. Futbolista mexicano. Yo tengo
Santi
fácil.
Jiménez.
Sí, yo tengo fácil, Santi Jiménez.
Pero es que es un problema ahí.
¿Por qué?
Porque son naturalizados.
¡Mexicano! Pues, ¿Quiñones era mexicano?
Sí, pero yo sigo con ese problema.
No nació en México, pero ha vivido toda su vida en México.
Pero no es bueno, mexicano.
No. Pues sí, pero no. O sea, llegó a los 2 años acá.
A los 3.
Bueno, a los 3. A lo mismo, no se acuerda ni...
Es que eso me confunde un poco. Y nunca lo voy a entender.
A ver, pasa lo mismo con Zendejas, ¿no? Zendejas es mexicano.
Pero es que eso es como de ser muy convenenciero. Porque a veces soy mexicano y a veces no soy mexicano.
Lo de Zendejas fue conveniencia, sí, totalmente.
Sí.
Lo de Santi me parece que no es conveniencia.
Depende.
Santi hubiera...
¿Por qué? Porque en el mundo del fútbol le dicen que es argentino. Y es correcto, porque él nació en Argentina.
Pero no es... No, no es
bueno, pero nació...
Pero, o sí, nació allá, pero no
bueno,
es...
Bueno, bueno. Es que eso es lo que te digo.
No sé,
y no
sé.
Está mal. No sé. Porque nació en Argentina. Aunque bueno, no
que entonces quita los naturalizados. ¿Quién es el mejor mexicano?
Yo pondría al Chucky Lozano.
Pues campeón en Nápoles, uh-huh. Banca, pero sí, campeón. Claro. También, digo, poniéndonos así, Guardado rompió récord en el
sí,
Betis.
Sí, sí, sí.
También podríamos poner Guardado. Histórico. Ya se convirtió en un jugador histórico del Betis y se va a retirar en el Betis, lo
yo
más
creo
seguro.
Que sí, sí.
Porque lo intentó con Atlas y nada más el Atlas no levanta la mano. Le dice, no, no quiere pagarle lo que Guardado quiere ganar, sí. Que la neta tiene todo el derecho del mundo los dos. Sí. O sea, Guardado tiene todo el derecho de exigir un salario, pero el Atlas decir, no marches, ya no eres lo que fuiste y no. Pues sí, Guardado es interesante. Me puedo ir también con Henry en la liga.
Henry.
Henry es muy buen jugador. Lo mismo de Córdoba, lo que habíamos dicho. Me podría ir incluso, no es porque se perdió, pero pues, ha tenido un año interesante, Chávez. Luis.
Sí, Luis Chávez.
Jugando en una liga perdida ahorita, pero...
Que lo quieren equipos de la Premier.
Ojalá
de la
que se regresara a una liga que exista, porque esa no existe, para FIFA no existe. Están vetados.
Pero para Europa sí.
Sí, no, para el nivel está, y está jugando, y está...
Con goles y asistencias.
Está haciendo las cosas en una liga que debe ser complicadísima para un mexicano.
Por todo.
Sí, sí,
por
sí.
Por el frío, por el idioma.
La distancia, todo, y está haciendo... Lo que no cualquiera puede hacer, ¿no? Entonces ahí está. Ahora vámonos a los premios San Luis 2023. El mejor jugador del San Luis.
Dieter Villalpando. Aunque ya no está.
Sí, no, 2023.
Y yo pongo
creo,
a
yo
Dieter.
Creo que, yo creo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que Dourado.
Tú pones a Dourado.
Sí, o sea, estoy de acuerdo que Dieter era fuera de serie. Pero lo de
Dourado... Es que fíjate que lo de Dourado es un trabajo silencioso, un trabajo en el que no es
multifacético.
Visto. Multifacético. Y sí, porque si te pones a ver a Dourado específicamente, hace cosas que no encuentras en la Liga MX.
No.
También pero Dieter, lo de Dieter, también Dieter se me hizo espectacular.
También Dieter es eso, espectacular y todo. Y sacó la casta, levantó la mano en momentos bien complicados como aquel partido contra Tigres, que parecía sí. Que se perdía y gracias a él lo saca.
Y es que aparte de espectacular que ha sido toda su carrera, yo creo que nutrió mucho al Atlético de San Luis en números personales y números colectivos.
Sí.
En el año.
Lo malo de Dieter es que se escondió en partidos claves.
Entre la
León, América... Se escondió.
Pero yo no creo que él, sino algunos jugadores.
Pues sí, pilares del equipo. Parte de, pero sí creo que ese fue lo malo. Y Dourado, pues no se esconde, porque siempre está escondido. O sea, no lo ves.
Sí.
O sea, es un...
Ese calladito que siempre está ahí.
Es el aplicado. El que siempre, exactamente. También podría poner a Cata.
Oye, Cata muy bien.
Cambió la cara.
Yo creo que ese lo pondría como fichaje del San Luis.
Ah, sí, el fichaje del año, sí, el Cata, sin duda. Cata muy calladito también.
Bueno, es que vino un semestre, pero pues... ¿Quién vino en el primer
Saldívar.
Semestre?
No, ¿quién? En el primer semestre, ¿quién llegó? Dieter.
Es que ese es el del año.
Pues sí. Nos vamos al año, sí, pero... Yo creo
y en
que...
el semestre estoy contigo con Cata porque... A pesar de que él, pobre, fue muy criticado en Cruz Azul, que la gente le decía que venía con silla de ruedas y que acá ya lo iban a retirar y que... Muy bien lo de Cata Domínguez, haciendo la doble central con una I.
Que luego también desapareciendo partidos como contra América, siempre contra
No, contra
América.
Cruz Azul.
Y contra América, o sea, los dos. Contra Cruz Azul sale lesionado.
Sí.
A mí me pareció muy sospechosa esa lesión, pero bueno. Y contra América se volvió a esconder. Lo que siempre le criticaron en Cruz Azul, de que se escondía contra el América, se escondió otra contra vez. El América jugando con el San Luis. Otra vez, o sea... El América le tiene, pero sí...
Pero volvemos a lo mismo, yo no creo que un jugador, yo creo que fue la manera colectiva.
Sí, pues le pasó todo, ese partido pasó
una
todo.
Una mala noche.
Fue el... Como no le gustaba a Luiso los accidentes del fútbol, un equipo le sale todo y al otro le sale sí. Nada. Pero bueno, partido del año.
Partido del año. ¿Hablando de San Luis?
Sí, San Luis.
¿Sabes? Yo creo que ¿cuál contra León?
Yo también. León en León.
Sí, en León. Yo estuve ahí.
Sí.
Sí, ese.
Sí, para mí también. Ese fue el partido del año, el mejor. Nadie esperábamos que fuera a ser tan fácil en el marcador. O sea, le salió todo a San Luis. Ese es lo mismo, ¿no?
Sí.
A un equipo que no le sale nada, que es al León, y a un equipo que le sale todo. O sea, hasta los errores le cayeron en las...
Los momentos así, exactos.
Para meter el gol.
¿Qué inició? ¿Perdiendo San Luis?
Sí, sí, sí. Y parecía que se caía al barco.
Sí, claro.
Parece que se iba a la deriva. También pondría el de América en el Azteca.
¿Los dos? ¿El de semis y cuartos?
No, el de semis no. El de semis yo te dije, yo, para mí es el fútbol se convirtió en la lucha libre. En ese partido ya es súper engañoso. Es súper engañoso el 2-0 que el San Luis le mete al América.
Aunque ganó.
Sí, en la estadística. Ganó bien. En la estadística gana, pero América dosificó, sí, América todos. Jugó con bancas, no quería matarlo, la alineación fue distinta. No lo salió a cuchillar, sí, lo salió a aguantar. Gáname, casi le dijo Jardine a Leal. Leal aprovechó, todavía pudieron abultar más el marcador, no se dieron las cosas.
Imagínate si hubieran caído otros dos.
Yo creo que con uno más activas al América. Y te mete tres y te empata el partido.
¿Tres?
Sí. O sea, América ese partido lo jugó, no te voy a decir que a medio gas, pero con una estrategia muy distinta a la que jugó la final. Sí, no, pues fue de yo quiero mucho Salvi, Jardín de plano dijo, yo quiero mucho Salvi, no lo quiero volver a exhibir, y no lo voy a exhibir, no hay necesidad de exhibirlo. Entonces me echo para atrás,
los dejo
toquemos,
jugar.
Toquemos, cascaríamos, sí, cascaríamos. Y San Luis pues también...
¿Lo entendió
y salió también con ganas de, pues, no pasa nada. Que salga. Ya, que salga. Y metimos dos goles, qué buena onda, todos fuimos felices. Ustedes van a ser campeones, nosotros vamos con la frente en alto y lo entrecomillo. Pero la verdad es que no, ese partido es engañoso. O sea, la gente, y lo peor es que la gente se lo comió. Ah, ya ven, hubiéramos podido. No sé si hubieran podido. O sea, si el América hubiera jugado igual, no, nos mete 10.
Yo creo que sí.
Nos mete 10. O sea, si el América hubiera jugado como jugó la final o como jugó acá, yo te dije, cuando fue la semifinal, no veo por dónde San Luis le pueda ganar a un equipo como el América. Y fue tal cual. Nos fue horrible, más de lo que yo pensé.
Más porque te mojaste.
Sí, no.
Y de ahí te enfermaste.
De ahí sigo enfermo.
Desde ahí.
Desde entonces. Y nos fue horrible. Y pues bueno, ya, ¿qué se le va a hacer, no? A esa situación.
El jugador que te decepcionó en San Luis. Podemos hablar por semestres.
Ok.
El primer semestre,
no me acuerdo. ¿Quién me decepcionó?
Y ahorita te digo quién estaba.
¿Quién estaba?
No hubo muchos cambios.
Pues que mira, decepcionante también en general, en términos generales, todo el año, pues Saldívar, obviamente.
¿Sí te decepcionó?
Me decepcionó desde el partido con Chivas. Yo tenía algo de ligeras esperanzas de que pudiera hacer algo. Me decepcionó también...
Pues mira, para empezar, delanteros nada más había dos.
¿Quiénes?
Entre comillas, Bonatini y Saldívar.
Este año.
Y el pasado.
Fíjate. Pero Bonatini no me decepcionó, pues no espero nada de él. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser decepcionante este año? Pues que también tuvo un equipo...
Bueno, Sabin Merino.
No, Marcio, esto existía. El principio
el pasado todavía estuvo.
Bueno, pero es que tampoco esperaba nada de él. No, ¿sabes quién puede ser? Pero tampoco esperaba nada de él, Iniestra.
Pobre de Iniestra.
Iniestra, llegó un momento en el cual sí pensé que
podía levantar. Que podía las hacer lesiones. Algo.
Sí, ¿no? Lesiones y cuestiones psicológicas del vato.
Sí, sí, sí.
Le pegaron mucho. Es difícil hablar de una decepción en San Luis porque realmente... Ah, bueno, otro, ¿cómo se llama? Este defensa que es delantero, que lo ponen de delantero. Uciel García.
Uche.
Pero pues es que también pobre vato.
Es que pues no.
No, o sea, nadie le dijo que jugara fútbol, o sea. No o es. Sea,
él ya hizo lo que muchos, ya debutó.
Debutó, metió gol, ¿no?
No
metió gol en primera.
Más de 20 partidos. Yo creo que ya para él, en sus condiciones, porque es muy limitado, cumple.
Sí. Pues, sí. No, ya se cumple el sueño.
Ya.
Pero pues ahí muere.
Sí, lo de Uche, pobre Uche.
Te irá mejor en expansión.
Yo creo que en la Copa Potosí.
Oye, hablando de expansión, ¿viste lo de este, del Jerry? Ah, el que hizo campeón
a Cancún, ¿o quién?
No, que hizo campeón a Tapatío, que se iba a Puebla.
¿Espinosa?
Ese es Jerry Espinosa. En Ecuador, acaba de firmar con el Aucas.
¿Con el Aucas?
Sí, me parece muy bien.
Muy bien lo de
porque,
Jerry.
Porque el... ¡Ay, Altamirano!
¿El Piti. Piti dónde está? ¿Dónde se fue?
Acaba de firmar, es el técnico de Herediano.
Ah, Costa Rica.
Llegó muy bien en un equipazo. Que acaban de llevarse al Cubo Torres.
¿Qué? ¿Estabas muy enojado?
Estoy enojado porque
pues, el ¿querías Cubo... que se fuera la Alajuelense?
No, yo creí que se quedara más tiempo en Guanacaste.
Pero, pues...
Yo sé, es un equipo que le pagaba con la renta de la casa y el carro, que le prestaban el carro para que se fuera a la playita. Es un equipo que no tiene dinero, pero pues estaba haciendo... Pero lo llevó a semifinal.
Es que es eso, ¿no? Yo creo que cumplió el Cubo, hizo de más...
Que por cierto, este año que visité Costa Rica, mira dónde llegaron nuestros equipos.
Sí.
O sea, el Alajuelense campeón, campeón de Centroamérica, campeón de Liga, el San Luis semifinalista y el Guanacaste también en Liguilla. O sea, no, tengo que ir.
Y estuvimos con Sandy también.
Sí. También. Y sí, se acaba de firmar este cuate porque en México no iba a tener. Es bien triste. Que cuando se va Paunovic de Chivas, no lo volteen a ver.
Sí, no lo vieron.
Pues, si tienes a alguien de casa que ya te hizo campeón en expansión,
sí, claro,
que lo quería el Puebla y que no se va por culpa de que estaba, por reglamento había estado en selección y luego había firmado con Puebla, que se vaya a Ecuador, se va a un equipo importante en Ecuador.
Gerardo Espinosa.
Ojalá que le vaya bien.
Yo tengo una anécdota con Gerardo Espinosa.
¿Cuál?
Creo que no te la platiqué.
No.
Fue el año 2018, a la postre, en ese año él quedó campeón con Tampico y vino a un juego de preparación con el Atlético de San Luis.
Okay.
Entonces, en ese tiempo, nos dieron chance de estar en el tercer y cuarto tiempo y Gerardo Espinosa estaba evidentemente en la banca y yo me alejé en la tribuna de sombra atrás de la banca de Gerardo Espinosa. Entonces, él se va al pasillo, recorre toda la grada y yo estaba al lado y se sienta como a dos o tres lugares. Dijo, bueno, pues no puedo perder la oportunidad de preguntarle a Gerardo Espinosa sobre su trayectoria y cómo veía.
Yo me acuerdo de él mucho como jugador.
Y como, bueno, en Chiapas estuvo, sí, también, jugó en selección nacional, Juegos Olímpicos.
Ese es otro, ahorita te cuento también.
Y me preguntó sobre Luis Fernando León cuando llegó. Me dice, oye, ese central, ¿de dónde viene? Ah, no, él viene de Ecuador, fue campeón de la Copa Sudamericana. Dice, ese central es diferente, ese chico. Y me recuerdo mucho porque Chino Torres, que le mandamos un saludo, vino a jugar con Tampico. Esa temporada fue donde Gerardo Espinosa le tocó con él. Y pues por ahí pudimos platicar algo de fútbol y me estaba ahí... enseñando las alineaciones y todo eso. Y me preguntaba cosas de San Luis, del equipo. Yo creo que no se va a acordar nunca.
No, pues quién sabe, quién sabe, luego piensas que no y sí.
Y de ahí nunca lo he podido contactar.
Marco Garcés, el origen de, el descubridor, entre comillas, del Chicharito.
Sí.
Marco Garcés es director deportivo del Celta Vigo.
Del Celta. Celta. Sí, ya firmó ahorita.
Sí, acaba de firmar.
Sí.
Es otro que se va a Europa. Estaba en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles. Era algo de investigación, de inteligencia deportiva. Y se acaba de ir al Celta de Vigo.
Oye, muy bien también ese fichaje.
Sí, porque es un vato muy estudioso del fútbol, de las metodologías. Porque él estudia en Pachuca. En la universidad, siendo jugador de Pachuca, que nunca brilló tanto, sí fue campeón con Pachuca, era de los inamovibles, termina su carrera y se queda estudiando en la Universidad del Fútbol. Y de la Universidad del Fútbol lo becan para irse a Manchester, con Manchester United, a aprender la metodología de búsqueda de Ferguson, la que establece Ferguson. Y entonces empieza a aprender la metodología, regresa a México y empieza a hacer... en su computadora, todos los cruces de información de toda la liga, y es el que descubre el Chicharito, que dice, es que este vato está por
encima, los parámetros.
Por encima de los parámetros, y habla a Manchester, y les dice, oye, hay un jugador que está muy interesante, a ver, lo checan y ven que sí, entonces ahí empiezan a cuadrar quién es ese vato, cómo lo compra, me habla. Que acuérdate que nadie lo supo, nadie hablaba de esa contratación hasta que un día, martes, miércoles, en Televisión Nacional sale Jorge Vergara anunciando que un tal Hernández se va, sí, a ir al Manchester United. O sea, fue así como que, ¿qué ese vato quién, sí, es? Termina jugando el campeonato.
Sí.
Y no sabe mucha gente que fue Marco Garcés. Entre comillas, el descubridor, ¿no? Porque él ya estaba.
Sí, sí, sí.
Pero es el que le da el pitazo a Manchester para que lo voltee a ver. Y después de eso se queda mucho tiempo en Inteligencia Deportiva del Pachuca, después brinca a Estados Unidos y ahora ya brinca a Europa, porque es uno de los estudiosos en la parte metodológica del fútbol, que eso está muy interesante. Que, por cierto, antes que se me olvide, y aprovechando que estamos grabando el podcast, hay un podcast que te voy a recomendar, bueno, a ti y a todos.
Muy bien.
Se llama, lo acabo de descubrir, el podcast, pero creo que es muy importante porque está muy interesante. Se llama Solo Fútbol Formativo.
Solo Fútbol Formativo.
Solo Fútbol Formativo. El cuate es un argentino que lo que te dice son... O sea, los podcasts se tratan de justo esto, ¿no? Las metodologías. Él dice que, por ejemplo, tú lo sabes porque estás entrenando con los niños del América, pero no sé qué tanto lo apliquen. Que todos los clubes tienen que estar alineados a una misma filosofía, uh-huh, futbolística.
Sí, claro.
O sea, desde los más chiquitos hasta el equipo profesional tienen que saber los mismos conceptos y conocer las mismas cosas que quieres enseñarle para la filosofía del club.
Correcto.
Entonces, él dice, por ejemplo, de 4 a 9 años tiene que ser todo lúdico, puros, uh-huh, juegos, pero sin perder la parte de, pues, tienes que correr por la banda, tienes que correr los por conceptos, el balón. Ajá, conceptos, pero ya enfocados a la filosofía del club. Sí. Luego de los 10 a los 14 años, ya con conceptos tácticos. Ahora sí ya con tácticos, pero él lo dice y eso me parece bien interesante. En los chiquitos es lúdico, o sea, sí,
todo lúdico.
Diviértate. Los preadolescentes, o sea, adolescentes, son juega. No me importa que no ganes, o sea, juega, aprende a jugar. Ya de los 15 a los 18, ya es ahí sí ya compite. Y ya de los 18 adelante es la guerra, ¿no? O sea, sí, ya total. Pero eso me pareció un concepto muy interesante de saber, los niños, diviértete,
sí,
los preadolescentes, juega.
Aprende.
Ajá, aprende, bueno, aprenden todos, ¿no? Pero diviértete, juega, compite y lucha. O sea, básicamente esos 4 grupos, ¿no? Y te lo explica todo y te pone ejemplos de cómo cambiaron cuando llegan técnicos a la dirección deportiva, que se sienten con todos los directores técnicos a preguntarles cuáles son sus metodologías y tiene que ser, explícate que es un proceso muy lento de que todos se alineen y si no se alinean, pues se tienen que ir.
Y que eso es lo más difícil.
Pues sí. Sí, porque pues llegas tú con otra mentalidad, con otra filosofía, o llegas de otro club, o de otra escuela.
Y aparte de esto que mencionas, que me ha tocado estar acá en la escuela de Nido Águila, por ahí te das cuenta que sí que te lo ponen muy bonito en la planeación y enseñarle a los niños, pero no te das cuenta o no se especifican cómo vienen los niños.
Ah, sí, claro.
Entonces, parte. Eso es lo complicado tú como formador. ¿Por qué? Porque hay algunos niños en mi categoría, que tengo la categoría más pequeña, que pues apenas están descubriendo el gusto por el fútbol. Hay algunas también señoritas que, profe, ¿cómo le podemos hacer para ser futbolista? Pero pues ahí tienes que irlas desarrollando, ¿no? Y es lo complicado, tú como formador, desarrollarlos y potenciarlos. Ahí es la clave.
Sí, pues sí, obviamente toda esa... Todo es ese proceso, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿quién fue la decepción?
Xavi, ¿no? Yo creo que Xavi, porque sí venía con un cartel.
Pero eso no es de este año. Sí había sido decepcionante antes.
Pues siempre.
Sí, fíjate. Por eso.
Pero pues cerró este año.
¿Galdames?
Yo creo que no lo veo como decepción, porque la gente se precipitó, yo creo que antes de tiempo. la contratación, pensaron que ya iba a brillar luego en la primera división. Y yo creo que está todavía en ese proceso formativo.
Pero se puede quedar en ese proceso.
Yo creo que en el otro, si no das el brinco en este año ya de preparación en
la Liga, por ejemplo,
ahí sí.
Sorpresa para mí el francés. Sin ser espectacular. Yo cuando llegó dije, ¿para qué llega? Y terminó, creo que también lo terminan poniendo porque se olían que no se iban a quedar con Dieter.
Pero es que si te pones a pensar, hay varios, dos o tres, y más ahorita que llegaron, que pueden ocupar la posición de Dieter.
Sí, pero tienes que tener un bastión, alguien que te compita. Y creo que Sebastián...
Pero no le compitió, porque no terminaron abriendo.
No le compitió, pero que le compitan ahora que no está... O sea, es el hueco. O sea,
ese hueco
obviamente, ¿por qué sentaron a Klimovic y por qué metieron a Sebastián? Yo creo que porque piensa Leal, esto es una mera especulación, que Sebastián puede jugar más hacia el centro y Klimo alejarlo a la banda, como siempre.
Pues es que los dos no desconocen esa posición.
No, pero le ha dado más confianza hacia el centro a Sebastián que a Klimovic.
Porque ha sido toda su carrera jugado siempre en el centro. De hecho, fue la primera vez que lo abrieron ahora acá.
Y de hecho a mí Klimovic no me gusta.
¿Por afuera? Afuera. No, a mí me gusta por adentro.
A mí me gusta por afuera porque siento que se pierde
mucho. ¿A ti te gusta por afuera?
No, no me gusta por afuera porque siento que se pierde mucho las marcas. Sí. O sea, ahora que yo lo estuve viendo en los partidos, que me iba atrás de las bancas,
sí,
veía cómo Leal y el asistente lo regañaban demasiado para que se regrese hacia la banda, porque él se cerraba.
Porque no...
Y Sebastián lo hace solito. Sebastián solito se cierra. Estaba haciendo muy buenas coberturas con este Sanabria.
Sí.
Entonces, cuando sale Sanabria, se queda Sebastián. Cuando sale Sebastián, se quedaba Sanabria. Se subía, se botaba un poquito hacia adelante. Entonces, como que se entendieron bien. Entonces, yo siento que lo termina metiendo como pensando, ok, si se me va este vato, tengo que tener un plan B si no consigo a alguien que juegue igual. Porque conseguir otro Dieter
no,
va a ser imposible. Claro.
Ahora yo creo que va a ser buena competencia interna para pelear esa posición de Dieter, porque hay muchos. Mira, okay. Oscar Macías, David Rodríguez, que ya llegó, y que lo va a tener en cuenta.
¿Sí? ¿No se va a ir?
No se va a ir.
Porque el vato lo botaba cada rato.
Sí, no, pero lo que supe...
¿Qué tal le fue la...
Muy bien, quedó campeón.
Ok,
¿con quién? Quedó campeón con el Austin.
Ok.
De hecho, estuvo a nada de debutar allá en la MLS y le viene la lesión.
Ok.
A David. Entonces, y por ahí me enteré que ya habló con Leal y que lo tiene en cuenta a David Rodríguez. Entonces... Lo ponemos ahí. ¿Ya llegó Jonathan Huilal, el de la
Sí, tarde? Será.
¿Ya está aquí? ¿Ya? Entonces, otro. Ponle a Macías, ponle a Klimovic y ponle a Francés.
¿Qué no él va más por el puesto de Vitinho adelante?
Pues él puede jugar ahí también atrás de
la... Es un misterio ese vato. O sea, sí es muy bueno en las inferiores de la MLS, pero pues...
Hay varios jugadores que también los puedes... Ser polivalentes.
Eso es lo que me gusta de San Luis. No sacan la cartera. ¿No?
Y es que son jugadores mesurados.
Puras métricas. Sí. Los tres por lo que los números dicen y no por lo que te venden.
Eso es bueno.
O sea, eso es lo que me gusta, que ellos están más hacia el lado numérico que el lado billetazo.
Sí.
Eso me gusta.
Y le ha salido.
Le ha salido muy bien. Es lo que
desde
platicamos.
Nico.
Es lo que platicábamos nosotros, ¿no? Sí. De cómo... San Luis compra mucho en el ascenso. La gente no le gusta.
Sí, ¿no?
La gente se desespera. Pero la mayoría de los juegos que ha tenido el ascenso le han salido.
Andrés Sánchez.
Los dos porteros.
Los únicos que no le han salido es a Juan Pablo, que se fue a Brasil.
Que ese pobre, bueno.
Vino también otro central, que venía también de Venados, que también al pobre no le dieron oportunidad. Es Rodrigo González. Aldo Cruz, por ejemplo.
Bueno, Aldo Cruz sí se le dio, pero vino.
Se lesionó.
Aldo Cruz. sí se le dio oportunidad.
David Andrade
sí, de plano. No.
Organista.
Organista. ¿Qué le pasó a Organista?
Está en el Tapatío. Zain Muñoz también. No, se les venían del Tapatío los dos. Algo parecido como Tepa y Macías.
Lo de Zain es... No, nunca le vi yo gran cosa.
Lucho Gutiérrez.
Tampoco. Pero mira, lo bueno de todo esto es que si no le sale, no es...
No pasa nada.
No pasa nada.
Porque no esperas nada de ellos.
Sí, exacto. Pasa, mira, con Maciel yo sí tengo fe porque cuando estuvo lo hizo medianamente bien con un equipo malo.
Pues...
Me está metió gol.
Contra Tijuana.
Contra Tijuana.
Un domingo, ese día llovió.
Horrible, ¿no? Sí. O sea, no fue un mal jugador, nada más que el equipo era malo. Ese entonces era...
Puede ser lo de... Lo de y el Tepa...
El Tepa sí, no sé, no tengo idea. Sí, no
me
tengo
gusta, parámetro. Me gusta el Tepa. Es un centro delantero, va muy bien por vía aérea, es okay. Fuerte, bien.
¿Cómo jugarías con San Luis 2024?
Contando que hay dos bajas confirmadas ahorita.
Ok, tú cuéntanos que crees que se van. O sea, ¿cómo crees que va a ser la alineación de San Luis 2024?
Es que no sé porque tú sabes que en la liga puedes jugar dos o tres jornadas y te van a ir.
Por eso, pero pues pon los que me sentí el Rigoberto. Por eso. por eso, pero, o sea, entiéndeme. No, o sea, lo que te quiero decir es que, o sea, a ver, te voy a contemplar. Se va a ir Chávez, Ricardo.
Seguramente.
Siempre le digo Rogelio, no sé por qué, pero Ricardo
ese
Chávez.
Ese es otro.
Sí. Ricardo Chávez se va a ir.
Sí.
Se va a ir Murillo.
Seguramente.
Se fue Villalpando.
Ya, Saldívar, ya, adiós.
Saldívar y Villalpando se van a ir.
Si le quieres contar las bajas de Juan Pablo, que no estaban en este torneo, pero perteneciendo a San Luis, y lo de León, pues también.
Ah, no, esos no vale, ya no están. No, se puede ir... Creo yo, no sé si ya se arreglaron, no han dicho nada, Klimowicz.
No, se queda.
Entonces no han firmado nada. Tiene que firmar con Stuttgart. Su opción a compra.
No, pero ya le dieron la despedida de Stuttgart.
¿Ah, sí? ¿Ya le dijeron? Yo no he visto.
Sí, ahorita te lo enseño.
¿De Stuttgart?
Sí, Stuttgart le dio la despedida.
Cállate, chavo. Ah, bueno, entonces qué bueno que se queda. Y ya, creo que son todas las bajas que podría tener el equipo. Bueno. No estoy contemplando una que no quisiera que llegue, pero que también puede ser la de Dobrado.
Pues es que en cualquier momento.
Yo sé. Dobrado, Bonatini, Vitinho.
Si que a lo mejor en este
tienen
no.
Contrato.
No creo que no.
No, a ver, espérame.
En agosto puede ser.
Tienen contrato.
Sí, pero la tienes que meterle...
Es que si les metes lana, se van. Así le pasó a este... ¿Cómo se llama el que está en Puebla?
A Waller.
Waller tenía contrato.
Y quería quedarse.
Ya tenía hasta su casa y le sacan un billetazo y se tiene que ir. Entonces, que por cierto, lo tengo en una entrevista, dijo que él estaba más feliz en un Puebla.
Ah, ya dijo.
Sí.
Pues sí.
Que era la ciudad que más le había gustado de todas las que había estado en México. ¿Eh? Porque estuvo en Ciudad de México, en San Luis y en Puebla, y que la que más le había gustado, no dijo que estaba más a gusto. Dijo que la ciudad que más le gustaba era Puebla. Pues no lo culpo. No lo culpo, o sea, pues...
Sí.
Pero que le ha ido muy bien a los tres equipos, que se ha sentido como en casa en los tres equipos. No hablo mal de ninguno de los tres equipos.
Bueno.
No puedo hablar mal del Puebla, pero bueno, en fin. O sea, se podrían ir.
No creo que en este.
Yo tampoco, pero podría darse el caso. Yo creo que sí se va.
Chávez
es muy probable. Chávez, es muy probable Murillo.
Sí.
Y bueno, Villalpando y
ya,
okay. Sí, claro. ¿Cómo formas al San Luis con esas ausencias? Con esas hipotéticas ausencias.
Sí, porque todavía no están confirmadas.
Nada más la de Villalpando.
Pues es que no hay otro, Andrés.
Yo sí tengo muy claro.
Yo traería otro portero.
Yo también. Yo traería otro portero.
Y aunque hoy Íñigo Regueiro dijo que va a traer otro mediocampista, otro de los que ya hablamos que llegaron y de los que se reincorporaron con los préstamos y que va a traer un centro delantero.
Yo creo que es lo menos urgente, pero sí es...
A largo plazo.
¿Sabes cuál es el problema de los porteros?
Son muy longevos.
Le aprendieron muy bien
a Barovero.
Y el problema de Barovero siempre fue soltar el balón, rebotar balones. Y le aprendieron esa mañita a Barovero. Entonces es el problema de los dos porteros que tenemos. Y el tercero, quién sabe.
Es un misterio, pero...
Es un misterio, nunca lo hemos visto.
A ver si lo debutan.
Puede ser que... O sea, se necesita un portero, no es urgente, pero se necesita.
No, me cae mal. Sí es urgente.
No, yo creo que tienes dos buenos porteros.
No, pero en instancias finales...
Pues sí, pero no es lo que necesita. Más apremia a San Luis.
Pues...
Lo es que más apremia...
Tú quieres el título.
No. Lo que más apremia para San Luis es... Antes era un defensa central, ¿ya lo tienes?
Sí.
Es un medio...
Ya lo tienes. Falta un centro delantero.
Necesitas un medio, que el que hace fue el Villalpando.
Pero ya llegaron.
Bueno, ok.
pues hay que darles el beneficio y la duda. Yo pondría
a alguien que esté probado y un delantero que no creo que venga de la Liga MX.
No, dijeron que iba a ser extranjero.
Tiene que ser.
Se habló de Pato.
La Liga
no, no es complicado.
No, Pato no tiene sentido.
Pues ahora...
Es un viejo que tiene sin jugar y que se lesione cada rato. Lo de Pato sería billetazo y nombre. Nada más. Y San Luis no va por eso. Así.
Que ya tiene rato, porque un tiempo lo intentó.
¿Que traer billetazo y nombre?
Sí, Centurión.
¿Con Centurión?
¿Con Rubens?
¿Con Rubens? No, pero ya ni
uno. Pues por eso
te digo. Por cierto, Centurión regresó a entrenar, ¿eh?
¿Sí?
Reporta con Vélez, hoy.
Pobre de Centurión. Y bueno, más bien pobre de Vélez.
Pues, ellos quieren.
Tiene que aguantar.
Pues ellos quieren, pues se lo llevan. Yo creo que el negocio de Vélez es entrenar, firmarlo y venderlo. Pero... Al rato...
Es que en Argentina tal vez...
Consiguen el...
El equipo.
Consiguen, el incauto, como sabes. No nos contó Harlem.
Sí, claro.
Que América lo había visto y que él dijo no.
Sí, dijo que
no. O sea, con esos antecedentes, ¿no? Y cuando lo trajo San Luis dijo, no manches, ¿cómo lo trae San Luis? Sí. ¿Cómo se echan ese...?
En América lo había sondeado.
Sí, pero obviamente por lo que hace en la cancha, pero ya después cuando analizas todo dices, no marches, no se puede.
Que a lo mejor en el América quién sabe que lo hubiera roto, ¿no? Porque allá sí hay fiesta.
Imagínate.
Eso fue lo que dijo.
Imagínate. Oye, ahorita que estoy pensando, hablando de fiesta, ¿no te gustaría Fulgencio?
No, no me gustaría.
¿Por qué?
Porque ya está en el Atlas.
¿Ah, ya se fue al Atlas?
Sí.
Ah, bueno.
Por eso no me gustaría.
Tiene mucha fiesta.
Eso sí.
Bueno, a ver, portero, cualquiera de los dos, mientras no llegue otro.
Pues sí.
Centrales, Bilbao y Cata.
Bien.
Y tienes a Jordan.
Bien, que cerró bien Jordan. Bien.
Sí, incluso... Jordan es para cuando se lesione cualquiera de los dos y lo que me aguante, porque ese también se puede lesionar en cualquier rato.
No ha desentonado cuando entra.
No.
Hizo contra Cruz Azul y lo hizo contra
Están
Rey.
Bien, están bien. De un lado, Sanabria, que espero que ese no se vaya.
Ese.
No creo que se vaya.
Pues...
O sea, tiene que ser con billetazo. Sí. Tiene hasta el 25, ¿no?
Sí.
Tiene que ser un billetazo, porque aparte cuesta caro.
Sí, es caro.
Me parece que es de los más caros del San Luis.
Sí, claro. Porque lo compró ya.
Sí, porque se lo regaló al Atlético de Madrid.
Gracias al señor.
Pero sí es de los caros, junto con Dourado, pero esos son los dos más caros de San Luis.
No sé si el Cata ahí anda, ¿eh?
Pero bueno, pero el Cata por la edad, no. Pero Sanabria tiene que aspirar a que lo vea Bielsa.
Imagínate.
Y en San Luis no lo va a ver. Pues, y sí lo debería de ver. O sea, Bielsa está volteando la Liga MX.
Sí, sí, sí.
La tiene a
Araujo.
A...
Que está en la misma posición que Sanabria. Y Araujo ahorita anda muy bien.
Y está en la MX, tiene Cáceres.
Sí, Cáceres.
Y tiene a el de León, ¿cómo se llama?
Viñas. Él lo debutó.
Viñas, sí. Entonces no dudo que podría voltear a verlo. Pero bueno. Del otro lado a Iker, yo sigo terco con Iker.
A mí pues me gusta sí, Iker
Moreno. Me gusta porque no hizo nada mal.
Iker bien.
La bronca de Iker es que no es propiedad.
Sí.
Tienen que comprarlo o...
O se va a la América.
Que yo creo que la América lo conoce Jardiné.
Sí.
Y lo pidió, bueno, lo utilizó Jardiné. Recuerda que Iker había llegado a la sub.
Sí, de sub-20.
Y subió a primer equipo desde el principio. Nos lo dijo un día Chuy ahí en la presa.
Sí.
Este cuate llegó a la sub, sí, pero nunca entrenó con la sub.
Sí, ¿no?
Lo subieron directamente al primer equipo.
Sí.
Entonces lo conoce Jardiné y sabiendo que es de ellos. Aunque bueno, yo creo que lo de Chávez al América no se va a dar.
Pues Jorge, ¿no? Jorge Sánchez.
No, Martí va a regresar. ¿Para qué lo quiere la América? ¿Para qué existe ese jugador?
De hecho, estaba leyendo.
No, Martí.
Está entre Jorge o Chávez.
No, mil veces Chávez.
Y Jorge es primero, pues Chávez segundo.
Es que, ¿sabes qué? Yo tengo entendido que hay una cláusula en el contrato de Jardiné donde no se puede llevar a ningún jugador en un año.
Según eso estaba, pero pues si le das dinero.
Ah, obviamente, con dinero todo.
Pues sí.
Y lo de Chávez me parece que es el mejor momento para soltarlo.
Sí, porque pues ya está cotizado. 30 años.
Y está cotizado.
Sí, ahorita ya lo voy a
hacer. Selección, está cotizado.
Que ya hay unas señales. De Chávez, ¿no viste? Ya borró todo el San Luis
en las redes sociales. No, ¿cómo no lo sigo?
Sí, ya estaba en la portada de San Luis, ya la ponen en la selección y decía descripción jugador del Atlético de San Luis desde allá.
Ya. Entonces yo creo que ya está armado. En
aunque hoy reportó, pero tiene que reportar. Tiene que reportar.
Ya lo hemos dicho muchas veces, todos tienen que reportar. Claro, el mismo
tiene contratos.
Dieter ya tiene, no. tiene que reportar o se lleva una multa, seguramente la multa se la va a pagar el club.
Sí, porque no, ya no reportó. Sí, y no, dijo Íñigo que ya sí, no, ni pues, reportará.
Pues no, ya no tiene sentido. Pero todos tienen que reportar. Sí. O sea, si no se llevan multa, pero pues yo creo que ya a este...
Chávez seguramente ya está arreglado. Que se va.
Está bien.
Y está bien por Chávez, ¿eh?
Y yo creo que por todos, por el equipo también.
Pero fíjate que más por él, porque le tocó sufrir mucho.
Con razón ya sacaste la entrevista.
Sí, ya la saqué. Ya valió, sí. Ya. Dije, ya, si no, no me si pueden no reclamar. Tomar,
no diga nada.
Es correcto, ya. Ya me...
¿La otra ya la sacaste?
No.
Ah, bueno, esa luego la decimos.
Esa luego la decimos, pero esa ya por eso la saqué.
Esa sí, sí salgo.
Sí, esa sí sale.
Esa sí está saliendo. Que nos debe una salida.
Pero yo creo que... No sé si la saqué.
¿Por qué?
Ya está muy vieja. Tenemos que actualizarla.
Pues la actualizamos. Sí, ¿no? Si no, saca la otra esa que tiene. Bueno.
También.
O sea, total. Bueno. Lo sacamos en la segunda parte cuando esté firmado en otro equipo.
Muy bien.
A que no nos regañen los de acá.
Sí, por eso.
Bueno.
Estaba revisando mi celular, dije a ver si no me llega un reclamo. Nah. Pero, pues quién sabe. Nah. Nada, hasta ahorita bien.
Sí, nada, no tiene nada que reclamar. Luego, media cancha. Creo que en medio no hay de otra. Güemes y Dorado. No veo necesidad de traer a alguien más.
¿Que dijeron que iban a traer a alguien
¿ahí?
Más?
¿Ahí? Sí. ¿O adelantito?
No, ahí.
¿Pero para qué?
Está bien, Arturo, ¿se te lesiona alguien? ¿Qué haces?
Ay, tiene Siniestra.
No, está ahorita, pobre, necesita tres rodillas.
¿Y quién más estaba en esa posición?
Pues está el Coque Castro.
Bueno, pero creo que puede jugar más a la banda.
En medio, lo ha hecho ahí también
de
cuando
interior,
ha salido.
Sí, pero no está.
O sea, es un...
Coque Castro sigue siendo...
Multi...
Está en fácil. Ya inventariado. ¿Vale?
Sí, ya.
Creo que Castle Lex debe salir es porque se retira.
Sí, yo creo que sí.
Sí,
aquí
no,
se va a retirar.
No hay otra.
¿Sí?
No hay otra manera de que pueda jugar en otro equipo en primera.
¿Que cuántos años tiene? 30. ¿Cuántos años le das más?
¿No 32?
A ver.
Según yo, tiene más de 30. ¿Cuántos años le doy? No, pues para lo que se desgasta mi Coque cada partido. Yo sí llego.
31.
Llega a los 45 sin bronca jugando. Para lo que se desgasta mi Coque.
31.
Se retira y se va al Mariscos Jorge 2.0. Porque sí, ya, o sea.
¿35 le das? ¿4 años más?
Debe ser de los de contrato más flexible de toda la liga.
Sí, pues sí.
De los que, pues, lo que sea, lo que caiga, total.
Sí, ahí.
Y tiene contrato, ¿no?
Pues es que está raro lo de él.
Pues
no sé si va
como
6 meses, sí.
Creo que cada semestre lo repone. Nomás présteme balones. Y ya sale.
Pero bueno, y luego.
Por las bandas.
Por
ahí,
las bandas.
Ahí es donde puede ser. Mira. Vitiño. Bueno, vamos a poner a los que están.
¿Cómo lo paras? Bueno, ok, dame todas las opciones.
Vitiño.
Vitiño,
David Rodríguez. Villal. Pues
no
esos.
Va a pasar.
Pues Climo, si se va Murillo.
Climo.
Bueno, Climo. Francés.
Que también puede jugar, pero me
es
gusta.
Es que varios
más
pueden
de
jugar por. Ajá, dentro.
Él me gusta más de interior. Pero bueno, ok. Yo pondría a Adam y a Vitiño.
Pues es que ya no hay más.
No, por eso. Si ahorita lo tengo que formar, yo pondría a Adam y a Vitiño. Pero a ver, Adam. Necesita más minutos, Dam.
Fíjate que yo pondría al francés por un lado y a Dam. A Vitiño lo sigo guardando.
Puede ser.
Arma secreta.
Puede ser. Sí, sí, sí. Pero te digo, Dam necesita minutos.
Sí.
O sea, es un jugador que necesita...
Y levantó la mano.
Levantó muy bien la mano y necesita minutos. Lo exhibieron en el último partido en el Astras, pero es que todo pasó. O sea,
todo pasó.
No puedes jugar con una cancha como estaba, con un jugador como Dam. A pelotazo, porque sí, no pudo Dam.
A Fuentes le
y sí, no podía. Fácil. Pero bueno, Dam necesita minutos. Y adelante, hoy, tendría que ser Bonatín.
Pues es el que está.
Pero no. No puede ser Bonatín.
Pues ojalá que el Tepa levante la mano, ¿no?
¿Es delantero?
Sí, centro delantero. Te digo, él es un buen centro delantero. De los rústicos. Tipo Memote Martínez. Va muy bien por arriba, cubre la pelota, poca movilidad, ahí lleva la balanza.
Bueno, pero lo comparas con la revelación del torneo.
Pues es que siempre ha estado el Memo Martínez ahí, levantó la mano y ahora todos levanten a ver. ¿Sí?
No se concretó eso.
Creo que ya está en Pumas.
se decía mucho.
Sí, porque el Rayo está en Cruz Azul ya. Digo, el Rayo.
El Toro. El
Toro Fernández.
Que se habló mucho, que se habló mucho de que a Chivas se le ofrecieron a 4 millones.
Sí.
Y a Pumas se lo vendieron por 2.
Pues sí.
Qué bonito se lo hemos dado.
No, y más porque ya estuvo en Chivas, Memo Martínez.
¿Ah, sí?
Claro. Por eso te digo que ella ya tiene trayectoria y ahora sí, ya lo voltean a ver. No.
Pues es como el caso del Chino Huerta.
Pero él es más grande, Memo.
Ah, ok. Este tiene 22, ¿no? El Chino.
Sí.
El Chino estuvo muy chico en Chivas.
Caso de Dieter, que estuvo en Chivas y a Cabrilla. Pero
Dieter la arregló por otra
circunstancia. Pues, como el chicote que ya está en Necaxa.
¿Se regresó a Necaxa? Sí. Bueno, a su tierra, ya que se vaya otra vez. Yo pensé que venía a San Luis, qué bueno que no. O sea, yo cuando decían que se iba... por ahí escuchaba que se iba a San Luis, se venía a San Luis y dije, no, ese vato no. No es necesario un chicote Calderón en San Luis.
Mejor el Hueso Reyes.
¿Qué pasó con el Hueso?
Pues estaba también ahí. O sea, no si se va, calla, si no se va Chávez, puede ser, ¿eh?
Pues el Hueso sí me gusta. Porque me parece que es un jugador que aparte de que conoce.
Cumplió aquí y levantó la mano también cuando estuvo aquí en San Luis.
De los pocos que...
Que él estaba por izquierda. Ahora a Sanabria pues lo podrías mandar por derecha.
Sí. No me desagrada. ¿Quién más suena así fuerte para...
¿Para acá?
Cambios en la liga. Bueno, lo de Cabecita, ya
a
está.
A Monterrey, pues casi. Bruneta hoy se acaba de firmar ya con Tigres, ya. Ese ya está.
Bueno, ese también está muy, muy sonado.
Sí, ya está muy sonado.
¿Para qué quiere tanto Tigres? Bueno, no lo entiendo.
Y todavía quiere a Boanga.
¿Es quién es?
El delantero del LFC. Centro delantero.
Es cuando decimos...
¿Y para qué?
Cuando... me voy a quemar al equipo. Por asunto de seguridad. Pero narrábamos un equipo que decíamos, tiene un chorro de defensas y no entiendo para qué tantos defensas.
Sí.
O sea, tiene como 5 defensas y juegan 6.
Sí.
¿No? O sea, dices...
¿Para qué, no?
¿Qué necesidad? ¿Por qué? Pero tienes eso al revés. Contrata topa adelante y
atrás casi nada.
Y no es que no esté bien protegido atrás, sino que tiene demasiado. O sea, la cartera es... La baraja es...
Muy amplia.
Sí, ¿no? Si te lesiona uno, tienes como 20 muy buenos todavía atrás. Pero bueno, en fin. No sé cuál sea su intención.
¿Quién más está ahí? Lo de Talavera, una incógnita.
Talavera no se sabe, ¿verdad?
Sí, porque ahora que decías de la baraja, Juárez tiene 5 porteros.
Los marches.
Sí.
Está jurado, que no sé para qué lo compraron.
Está jurado. Ajá. Está Benny García, que acaba de llegar también.
¿De dónde viene?
Él viene de Estados Unidos. Él jugaba en Tijuana.
Ni idea.
Pues, pobres. Talavera y otros 2.
¿Que le presten algo al Querétaro?
Pues.
Pobre Querétaro, no tiene porteros. No, tiene uno muy bueno.
Aguirre.
Y ya. Y... ¿Quién más? El de... ¿Fidalgo sí se va a quedar?
Pues...
Sonaba al Betis.
Está todavía...
Sonaba mucho al Betis. ¿Quién más del América? Ah, Cáceres.
Cáceres sonaba afuera.
Al Nápoles.
Sí.
Sonaba muy fuerte al Nápoles. Ese sí pierde un montón, ¿no?
Imagínate. Ahí está Israel Reyes.
Pues... ¿quién más se puede ir? Del extranjero no se ve que llegue alguien.
Sí, ya llegó Salomón Rondón a Pachuca, que es muy buen fichaje, muy buen fichaje venezolano, del River.
Ok. Del River a Pachuca. ¿El Funes Mori? ¿Ya no se va a ir?
Le abrieron la puerta, pero están checando eso. Creo que el que se va es Dineno al Cruzeiro.
Ah, Dineno, ciertamente. Hoy hablaban ya que Dineno estaba fuera del Pumas.
Sí.
¿Qué? Dineno. Dineno a veces sí, a veces
pues no. ¿Pues no hubiera gustado para el San Luis?
Pues sí, es uno de esos delanteros probados en la Liga MX que a lo mejor sin la presión de jugar en Pumas puede ser más.
¿Qué tal? ¿Funes a San Luis, imagínate?
No, ¿para qué lo quieres?
¿No te gusta?
No. Funes Mori nunca me ha gustado.
¿Más que Bonatini?
Sí, bueno, de más que Bonatini, sí. Pero desde, mira, me rompió mi corazoncito cuando yo le di el beneficio de la duda del Mundial.
¿No metió gol?
No hizo nada. No hizo nada. Hizo creo que más Raúl Jiménez y no hizo nada tampoco.
Sí.
O sea, yo decía, no,
Luis está bien.
No se puede equivocar el Tata. Lo lleva porque algo le ve y no le vio nada. No. Me rompió mi corazoncito Funes. Por más que sea el máximo goleador de todos los tiempos de los Rayados de Monterrey.
Sí.
No es...
¿Al Chupete con 42 años no te gustaría? que está buscando equipo.
No, ya lo tuvimos en Rayados y no pudo.
Pues metió goles.
Pues sí, pero no podía, el señor. O sea, sí metió gol porque de plano sabe posicionarse, pero no. No, San Luis necesita un delantero...
joven.
Y...
o consolidado. Porque ya llegó un joven.
Yo creo que está bien, pero no, un delantero que sepa jugar más hacia atrás, no hacia adelante. Porque es la labor de Boratini.
Hacia atrás.
O sea, me explico. Es un jugador... Boratini lo hace bien. Lo que no tiene es gol. ¿Sí? Entonces, para un centro delantero no tener gol es peligroso.
Sí.
Necesita San Luis desde antes de él, porque lo ha hecho. Por ejemplo, desde antes, Ian era un jugador que sabía jugar hacia atrás.
Poste.
Ah, casi un poste. Retienes, te alcanzan, pasas. Ian, Berterame, Abel, Bonatini, todos lo han hecho. Nada más que el problema de Bonatini es el gol.
Sí, no tiene nosotros gol. Tuvieron
nosotros tuvieron goles. Sus momentos, ¿no? No se diga Abel, que también está libre. Acaba de estar libre en el
Peñarol. ¿Te gustaría el regreso de
Abel? No, la neta no, pero si estamos hablando de viejos, prefiero un viejo comprobado.
Pues está bien.
Por eso un viejo comprobado como Abel que un viejo retirado como Funes Mori.
¿Dijo retirado?
No. Sí, ya no pueden.
De Abel a Funes, yo me voy con Funes.
Abel.
¿Tú te vas con Abel?
Sí. Funes no sabe jugar hacia atrás. Pero... Funes es más hacia, más vertical, más pone balones adelante.
Eso. ¿Y eso es lo que le falta a un jugador?
Yo creo que no.
¿A un jugador como San Luis?
Yo creo que por el estilo de juego le gusta más jugar, que vengan desde atrás y nos metan, o sea, que retenga balón y que reparta las balas.
Pero no tiene su mano una variante.
Pues no.
Vamos y a eso si lo puede ser, ¿no?
Pero si lo pones hacia adelante es muy predecible. O sea, si pones a un delantero.
Es igual que si pones a Bonatini todo el torneo que juega para atrás.
Por eso no.
Es predecible. Es lo mismo.
Pero si tienes un delantero que solo te va a jugar hacia adelante, con los laterales, los extremos que tienes, volantes que tienes.
Se van a llenar de pelotas.
Ajá, pero es muy predecible, es bien fácil pararlo. Creo que es más difícil parar a un Bonatini. Bueno, no un Bonatini, a un jugador... Que te juegue para retenerte el balón y que entonces sea cuando entran los otros y pum, te meten los goles. Así metieron goles Dieter, así metieron goles el francés, así metió gol Vitinho. O sea, cuando retenían y llegaba el otro y remataba. Saldívar así metió gol en Toluca.
Sí, un rebote.
Igual, un rebote. O sea, retienes y llega otro y mata.
Pero no fue porque Bonatini retuvo.
Pues no, pero es un ejemplo. O sea, es más difícil controlarlo. Bueno, ya para cerrar la hora 22 minutos del podcast.
Decía.
Para ir cerrando, ya nada más un pequeño comentario que quería hacer.
Ah, sí, a ver. Que de hecho casi por eso lo hiciste todo el podcast.
Para eso nada más era.
Sí.
Nos aventamos una hora 20 para llegar a mi editorial. Estaba yo allá en la Ciudad de México. En el mismo hotel en donde llegaron un chorro de banda de la América. Según tenía entendido, venían de Hermosillo y de Monclova, lugares lejanos, ¿no? Ajá. Llegaron a la Ciudad de México el día de la final. Bueno, llegaron un día antes de la final. O sea, el sábado, la final fue el domingo, y yo estuve en ese hotel desde el sábado. Entonces terminamos las actividades del sábado y en la mañana desayunando. Mañana en el hotel, pues bajamos al lobby, al restaurante, pues estaba lleno de americanistas, ¿no? Así de al tiro con la cartera, nada más. Entonces, fuimos, desayunamos y todo, y me pregunta el buen pana colector, Sergio Mesa, no le gusta, o sea, no le desagrada el fútbol, pero no conoce tanto. Dice, bueno, ¿y qué onda en América? ¿Qué? O sea, ¿por qué le van tantos a la América? Y yo dije, bueno... Para mí el América es un producto...
¿Bruto?
Aparte, no. es un producto prefabricado, ¿no? Si nos vamos a la historia del América, a ver, quiero decir que primero, no soy antiamericanista. Segundo, siento cierta simpatía por ese equipo, porque... Ya
o sea, ¿te gusta el América?
No me desagrada. Me cae más gordo las Chivas. Pero después he estado analizando muchas cosas, o sea... A ver, los equipos se identifican por valores. Yo me acuerdo que esta discusión la tuve algún día con Luiso. Porque no sé si tú sabías que Luiso, el papá de Luiso, en paz descanse, Luiso y su papá, era americanista. No, no, pero americanista de hueso colorado. Así
y él era Puma.
Pero Luiso fue del América.
Ah, ¿también?
También, o sea, por su papá.
Ya.
La típica que no sabes a quién le vas, pero... Es como, a ver, yo le voy al San Luis porque mi papá le iba al Potosino. Pero cuando... Yo este anécdota ya la he elegido, ¿no? Cuando yo me tengo que decir por un equipo de fútbol, digo, malditas sean mis palabras, le voy al equipo que sea campeón de esa temporada.
Quedó el América.
Quedó el Tecos, campeón. Entonces dije, no, mejor no. El América iba jugando...
¿Con Vucetich?
Con Vucetich. Sí. El América, estamos hablando de 93, 94, por ahí. El América jugaba espectacular. El América iba de super líder, pero lo vence el Tecos en semis. Y el Tecos a la postre termina siendo campeón. Y a mí me gustaba mucho la selección. O sea, el primer equipo que a mí me aficionó al fútbol fue la selección mexicana. Y el delantero estrella de esa selección mexicana, los delanteros estrella de esa selección mexicana eran a veces Ricardo Peláez cuando lo llevaban a la selección. Pero los dos clavados era Carlos Hermosillo y Luis Hernández. Perdón, Carlos Hermosillo, Luis García y Sague. Tres con cierto pasado americanista. Luis García lo tuvo después.
Sí.
Pero Carlos Hermosillo había salido del América, que ya no jugaba en el América en ese momento, pero él había sido americanista de cuna. Y Sague, que toda su vida fue americanista, ¿no?
Sí.
Entonces a mí me llamaba la atención esos delanteros. Yo decía, pues jugaban bien chido, pues, ha de ser bien chido el equipo en el que juegan. Jugaban en el América y pues, me gustaba ver al América. Pero...
¿Pero cuando... sí le llegaste a ir un tiempo?
No puedo decir que le llegaba a ir, porque el punto es que a mí me decían, ¿a quién le vas? Yo decía, al Potosino, eso no existe, porque pues no existía. Entonces,
¿sabes? No, pero si le ibas a la América, porque si veías los partidos de la América,
no,
tenías...
No, pero veía, te digo cuál fue el primer equipo que vi,
ajá.
O sea, que de verdad me emocionaba ver, el Toros Neza.
El Toros.
El Toros Neza. Todavía hace poco puse unos goles y me acordé del Neza, o sea, de nombres como espectacular ese Toros Neza. Pero yo me acuerdo mucho una vez en Tampico, que estaba con un niño, éramos niños todos, pero llegamos a la casa, no sé de qué onda, por qué razón estábamos,
sí.
Y me decía, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Y te gusta el Toros Neza? Yo decía, no, es como que me gusta el Toros Neza, es que juega bien padre, y tiene un gordito que juega bien padre.
Mohamed.
Y me enseñaba recortes del periódico de Mohamed, y me llamó la atención el Neza, y me acuerdo que fue el primer equipo que yo decía, wow, qué chido juegan. Pero, porque antes... Decir que me gustaba el fútbol era decir que me gustaba jugar el fútbol, jugar y ver a la selección.
Nada más.
Sí, no veía, pues veía fútbol, ¿no? La típica, me acuerdo perfectamente de los horarios de los equipos, el Cruz Azul a las 5 en el Estadio Azul, el...
Bueno, ¿no va a regresar?
¿Quién sabe?
Pues sí, ¿no?
Hay broncas con el estadio, porque se amontonan todos. Sí, ya dijeron que van a tener que dividirse. Y es probable que el Cruz Azul no pueda jugar en el... Si el América juega, el Cruz Azul no va a poder jugar. Pero quién sabe. El Atlas en la tarde, el Monterrey, el Tigres. El domingo a las 12 el América, el Pumas, el Chivas. El Toluca a las 11.
A las 11.
A las 11 de la mañana jugaba los domingos. Y bueno... veía el América y el América me parecía interesante. Y yo tenía un tío, tengo todavía, vive, mi tío Carlos, que es americanista más no poder. Entonces íbamos a la casa de mi abuelita y pues el América en los 80 pues era el equipo todopoderoso. Y entonces cuando alguna vez me preguntaron, ¿a qué le vas? Pues al América. Pero realmente no le iba al América. O sea, nunca me he sentido americanista ni nada por el estilo. Entonces, atenuando ese punto, De hecho, está la anécdota de que cuando asciende San Luis queda campeón de América.
Sí.
Y salgo a festejar.
Y un jugador que quedó campeón
dos veces, Moctezuma, hace rato. Y salgo a festejar el título de San Luis. Y
la noche del América.
La noche del América. Y un centro delantero de la Talacha, que no voy a decir su nombre, me pone la bandera del América. Me parecía que le estaba festejando al América.
¿Ah, sí?
Sí, ¿por qué le va a la América? Un saludo. Y pues ya, ¿no? Me pregunta, ¿por qué tan grande la América? Le digo, pues es que no es que sea grande, es un equipo mediático. Es
Es un equipo que lo hicieron.
O sea, ¿tú grande. No crees que es grande?
No, a ver, espérate. Siendo que es un equipo grande. Sí. Es el equipo más grande de este país. Sí, sí, sí. Pero no es un equipo que haya nacido grande. Es un equipo que se ha hecho grande solamente por los títulos.
Pues nada más.
No, no solamente por los títulos. O sea, sí, si nos fuéramos por los títulos, tendríamos que poner a muchos otros grandes también. Sí, pero sí, no sí. Los equipos grandes se hacen con títulos. No, un no, saludo no Tigres, un saludo Pachuca, un saludo Toluca.
Sí, Toluca.
O sea, esos equipos que tienen muchos títulos no son grandes. Bueno, Tigres puede ser, porque ya tiene una maquinaria detrás que ya. Sí. Pero Pachuca y Toluca nunca van a ser grandes.
No, pues no.
Nunca van a ser grandes, por más que sean, se conviertan en los máximos ganadores. ¿Sí? Pasa lo contrario con Pumas. Pumas es un equipo grande y no tiene muchos títulos.
Sí, sí, sí.
Pumas es grande por la maquinaria que tiene la universidad. O sea, son 100,000 estudiantes cada año y que se van renovando, renovando y que crecen con un espíritu universitario de Pumas y demás que obviamente pues contagia, ¿no? Ahora, el América se hizo grande, lo hicieron grande, porque era un equipo muy modesto en los años 60. Lo hicieron grande cuando lo compra Televisa para ser antagonista del equipo que sí había sido grande por los logros deportivos y por su idiosincrasia, que eran las Chivas. Las Chivas, y me caen gordos, ¿eh? Puedo decir que me caen más, soy más anti-Chiva que anti-americanista. Las Chivas se hicieron grandes porque jugaban con puro mexicano,
sí.
Porque eran equipo de provincia y porque fueron el primer campeonísimo. O sea, un equipo de época, los 60, eran 5 campeonatos, me parece, casi, casi consecutivos, y que jugaban con mucho, la base de la selección eran las Chivas, y todo eso los hizo grandes, a las Chivas. Los compra Emilio Azcárraga, Milmo, para competirle, para crear un antagonista. Entonces, ¿qué era? El equipo de la capital, el equipo de Televisa, el equipo de los millonetas, el equipo de los poderosos, y obviamente con esos recursos, con ese estadio, con esa maquinaria, sí o sí iban a ser grandes en títulos. Sí, sí. Y lo sigue siendo, ¿no? Es el equipo más ganador. Ahora, ¿cuál es el problema del América? Los valores que representa el América.
Sí.
Ese es el problema que tengo con el América. Te había dicho que vieras un video, no sé si lo viste, que publicó el Real Madrid. Ahora que anunciaron la Superliga.
Sí, de los valores.
Ajá, los valores del club. Una de las primeras veces que yo visité el Santiago Bernabéu leí un decálogo. Hay un decálogo ahí puesto, que luego no lo obedecen. O sea, diga Cristiano Ronaldo. El decálogo era, no me acuerdo exactamente los puntos, pero, por ejemplo, no que me acuerdo, tengo bien fijo, no me acuerdo qué número era, nunca le reclames al árbitro. O sea, porque el árbitro es la autoridad, y si se equivoca, él se equivoca, tú no te equivoques. ¿Sí? O sea, era diciendo, pues si la regó, la regó. Nunca te burles de un rival. Nunca te vuelves un rival, porque no hay peor cosa que un mal ganador. Representas el blanco de tu uniforme, es el blanco de la pureza de este equipo. O sea, todos los valores de decirle, ese era el decálogo, tiene sí. Más puntos, obviamente son 10, pero todo el punto de decir, estás en el mejor equipo porque tú eres el mejor jugador. Tienes que mantenerte siendo el mejor ejemplo para este equipo, tienes que ser la persona más recta. ¿Quieres mantenerte en el club? Tienes que ser el mejor, ¿sí? Y luego lo volteo a la América y digo, no marches, la América no representa nada de eso.
Sí, ¿no?
El equipo más grande de mi país debería ser el equipo que más representa los valores de mi país.
Sí.
Yo quisiera que el equipo más grande de mi país representara el trabajo, el esfuerzo, el venir de abajo, la perseverancia.
Pero es que ya también nos podemos meter con la cultura, ¿no?
Efectivamente, luego me dijo, el pana me cayó y me dice, no, esto no le iría a la América. O sea, si tú cambiaras hoy la filosofía de la América, sí. La gente, desgraciadamente, dejaría de irle a la América. Mucha gente. Porque, ¿qué representa la América? ¿Qué representa? Odio tranza. Más, tranza, sí. Le pago a los árbitros, sí. Soy el más, o sea, ¿cómo se llama? ¿Soberbia?
Sí, mucha
soberbia. El poco esfuerzo, el mínimo esfuerzo, pero salgo adelante. Véanme, o sea, es increíble. Qué bueno.
Lujos.
Qué bueno que quitaron ese ódiame más. Que ya no lo hace la América.
Porque lo hacían.
Porque lo hacían. Es la peor cosa. O sea, el peor valor que puede representar es el odio.
Sí.
Y lo representabas en un equipo de fútbol. O sea, no manches. Entonces, Yo contaba esa anécdota cuando conocí a un cuate en Madrid que le iba al Rayo Vallecano. Yo le dije, bueno, ¿y por qué le vas al Rayo Vallecano? O sea, en esta ciudad tienes a dos de los más grandes equipos, no de España, del mundo.
Sí, sí, sí.
El Atlético de Madrid y el Real Madrid. O sea, justo por eso. Porque este equipo representa la clase obrera, a la clase desprotegida. No estamos allá con el Paseo de la Castellana, donde está el Santiago Bernabéu, donde es la avenida más lujosa de Madrid. Estamos acá en Vallecas, un estadio que ni siquiera tiene una tribuna. Un estadio que se construye ladrillo a ladrillo y que cada triunfo es una final. O sea, porque estamos en segunda, porque regresamos a primera, porque nos vuelven a mandar a segunda, porque le ganamos, le empatamos al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, les empatamos y se siente con una furia y con unas ganas. A mí ese discurso a mí me enamoró porque dije yo quiero un equipo que me represente. Y luego fui cayendo en cuenta, esa parte así como piezas de Tetris que van cayendo. Me gusta mucho que San Luis haya adoptado el lema más importante del Atlético de Madrid. El de aquí se lucha hasta el final.
Sí, sí.
Porque Atlético de Madrid es un equipo que también mantiene sus valores así bien recalcitrantes. Por ahí, por cierto, ¿no supiste que hay una oferta de compra?
Sí, sí,
el Atlético de Madrid.
Sí, sí, supe. Eso puede cambiar de dueños.
Y puede cambiar toda la historia.
Todo.
Sí, toda la historia.
Porque los contratos se rompen ahí.
Pues sí.
Se pudieran romper.
Pues habría que analizar, porque pues obviamente no es el único dueño Atlético de Madrid, pues no.
Pero yo creo que estaba leyendo un porcentaje nada más, ¿no?
El máximo. Aquí San Luis es el máximo. Pero lo que pasa es que tengo entendido que Gil Marín ya no quiere...
Imagínate la dinastía que acabaría.
Lo que pasa es que ya no tiene como tal herederos, Gil Marín. O sea...
Pues te digo, o sea, la dinastía...
Ahí va a acabar la dinastía. ¿Sí? Por eso el que anda bien al tiro es Marrero.
Sí, pues sí.
Que es el más cercano. Que si bien no es hijo de Gil Marín,
no, pero pues ahí
es
está.
El hijo de la esposa de Gil Marín.
Imagínate.
Y por ahí puede seguir. Porque Gil Marín, tengo entendido que ya no, que ya los que vienen detrás ya no. Que algo sí va a pasar con Toluca, ¿eh?
También.
Con Toluca el día que se muera Valente Aguirre, bueno, el dueño, ¿cómo se llama? Se va a acabar Toluca. ¿Quién se va a quedar con el equipo? El sobrino, y el sobrino no...
Nada de fútbol.
Nada. O sea, sí sabe de fútbol, pero no tiene la lana que tiene el tío.
Hijo.
Entonces se va a acabar Toluca. En algún momento se va a acabar Toluca. Ojalá que no. Pero bueno, un equipo como San Luis, cuyos valores son esos, los del Atlético de Madrid, de aquí. A ver, creo que no hay en el fútbol un lema que me guste más que es el Atlético de Madrid.
Aquí se lucha hasta el final.
Sí. O sea, no te rindas.
Sí.
Es un equipo chico. No te rindas. O sea, dentro de los valores del fútbol, que quieres dejar en el fútbol, el más importante es justamente ese. O sea, si algo te puede enseñar el fútbol a tu vida, es no te rindas.
Sí.
O sea, lucha, esfuérzate, trabaja, continúa. Así sea la adversidad más grande frente a ti, dale para adelante. Y si pierdes, levántate.
Sí.
Porque de eso se trata la vida, ¿no? Mil veces, no, calmen. 100 millones de billones de veces más que un ódiame más.
Sí, imagínate.
O sea, y es lo triste. Que me encantaría que... Creo que representa mucho la idiosincrasia de este país. Que el equipo más poderoso, más ganador, más bien, que el equipo más ganador del país sea el equipo más poderoso de los poderosos.
Por medio de trampas.
Parece, ¿sí? Parece ser. Parece ser que por medio de trampas. Y más allá de que sí o no, que se regodeen diciéndolo. O sea, si sí o no, lo pongo en duda.
Puede ser.
Puede ser. No tengo ningún papel que me afirme que le han pagado un árbitro.
Que
nada,
aunque sea dicho...
Nada más tengo un video de Roberto García Orozco pidiéndole autógrafos. metiéndose hasta el vestidor de la América para pedirles autógrafos en una playera. Pero qué triste que... Pero creo que es la idiosincrasia del país. O sea, en este país el equipo más grande es el equipo más tranza.
Sí.
así lo puedo decir, no me consta, pero lo presumen, el equipo más gandalla, el equipo de las mejores fiestas.
Y déjame decirte que no nada más acá, sino de, yo creo que Latinoamérica.
¿Qué?
O sea, hay ese, esa filosofía malamente.
Puede ser, en Boca,
también,
pues, en Argentina, ya dije quién es el más grande de Boca. En Argentina, más que Boca y todo, se consideran los más violentos. O sea, que también es muy triste.
Por eso te digo, exacto, ¿no? O sea, eso no es, dejamos la cultura mexicana, sino la cultura de Latinoamérica.
Sí, sí, puede ser, puede ser. No me consta en otras partes del mundo.
Pero
no,
lejos de América. Se puede.
De América Latina. No me consta, pero...
¿Alianza Lima?
Pues sí,
de delincuencia y todo.
Sí, sí, yo voy, y acá el punto sería, si yo le tengo que inculcar algún día, si quisiera, si pudiera, porque no lo voy a hacer, inculcar un equipo de fútbol a un niño chiquito, y no digo un hijo, un sobrino, un estudiante, yo le inculcaría más que un equipo unos valores. Y que esos valores representen un equipo de fútbol. O sea, neta, no concibo en mi cabeza pensar que los valores del equipo más grande de este país sean esos. Y luego si me voy y me busco los otros, que haya otros que le estén copiando, como los Tigres,
sí,
que los valores. O sea, en lugar de que sea el... Por ejemplo, el me gustan más los valores que representa... El propio himno de los Rayados de Monterrey. O sea, tenemos que cuidar nuestras divisas. Y ¿cómo dice? Rendiendo gran respeto a los rivales.
Ah, ok.
Sí. Obviamente no, la gente no lo va a obedecer. Pero el himno...
Ahí está.
Ahí está. O sea, son sus valores, ¿no? O sea, ¿cómo dicen ellos? En la vida y en la cancha.
Sí, en la vida y en la cancha.
En la vida y en la cancha eres Rayado. Entonces los Rayados no se rinden. Los Rayados se respetan. Los Rayados... ¿Qué luego? Terminan siendo unos borrachos poniéndose locos, es otro boleto.
Déjate gatito.
De Tecatito no vas a andar. Bueno, prefiero mil veces eso que esto es Tigres. O sea, ¿esto es Tigres qué? Los billetazos, el pagar un chorro de lana y a ver si sale la contratación. O sea,
incomparables.
Ajá, los incomparables. Suena, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, no suena muy de valores que yo quiero representar.
Pero volvemos a lo mismo, es lo que vende.
Pues sí, desgraciadamente ese es el punto, ¿no? El esfuerzo mínimo. Uh-huh. El 20K porque somos los más ganadores.
Sí.
Ah, no importa, no hice nada. 20K, o sea...
De Fulgencio no vas a estar hablando.
Oye, en general, ¿no? O sea, de la América no va a estar... De los americanistas, sí, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo que el aficionado celebre como si hubiera sido suyo,
sí,
el título... Pero, carnal, tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada. O sea, los que se partieron el alma son esos 25 jugadores que están entrenando todos los días, que ellos sí tienen una filosofía distinta en su cabecita, porque tienes que ponerlos a trabajar y tienes que cambiar el chip y decirle, estás en el equipo más grande, pero como el equipo más grande tienes que mantenerte como los más grandes.
Sí.
Y no el que agradece porque ganaron la 14 y nada más, ¿no?
Pero, y algunos otros de ocasión, Arturo.
Sí, aparte de todo, ¿no? Que de pronto descubres que son americanistas los que nunca habías visto, sí, que eran americanistas, entre comillas, sí, ¿no? O los peores, ¿no? Que no que le ibas al San Luis, o no que le ibas al Veracruz, o no que le ibas al Puebla, y ahora resulta que eres americanista. O sea, nada más cuando el barco está bien chido te subes. Y cuando el barco está mal, ni te asomas. Esos detalles. Ese era mi editorial de 27 minutos. Pero qué bueno que quedaron campeones, total.
Pues al final, en la cancha lo demostraron.
Sí, ¿no? La cancha sí. Y qué triste, por otro lado, que los cuentos de hadas cada vez sean más difíciles.
Y yo creo que ya no van a ser, Arturo.
Pueden llegar a ser.
Yo creo que...
Mira, el último ejemplo fue Pachuca.
¿En el fútbol mexicano?
Sí. En el fútbol mexicano fue...
Bueno, desde León, si quieres.
León también. O sea, pero el último fue pues Atlas. Aunque Atlas...
Oh,
Asegúnes. Asegúnes de campeonatos.
Oh, sí.
Pero Pachuca, sí, Pachuca fue un Pachuca. Equipo cenicienta en el último campeonato. Sí, de ellos. O sea, nadie esperaba nada de ellos.
Santos.
Pues sí, también. Santos, o sea, Santos, León, Pachuca son equipos cenicientas que nadie esperaba nada de ellos. Y nos podemos ir un poco más atrás, Pumas, Tecos. Atlante. Ya nos vamos muy atrás con Necaxa. Tecos, con Necaxa. Pero el último equipo que no se armó para ser campeón y terminó siendo campeón del fútbol mexicano fue Pachuca.
Sí.
Es un equipo que se armó con juveniles. Uh-huh. Y en 2 años, Almada los hizo campeones. Bueno, en 2 torneos. Los terminó siendo campeones. No quiero...
ilusionarte.
Ilusionarme, pero...
puede ser.
Puede ser. Así lo dejamos. Y eso firmándolo con lo que platicábamos el otro día, creo que no opinaste sobre la Superliga de
No opiné.
Porque pues... Israel decía que le gustaba. Y Roberto y yo decíamos que no.
No me gusta tampoco. Porque son equipos, los equipos pequeños no se pueden mostrar.
Podrían, pero en muchos años.
Pero la Champions.
La Champions tiene su encanto.
Sí.
Pero ya no.
Y la Europa League y la Conference League también. Aunque no son muy reconocidas, porque lo que equipara a la Champions, ¿no? Pero también tienen buenas historias. Equipos chicos de Chipre.
Yo tengo...
de la Poel.
Yo ahí tengo otra... ¿sí? Pero tengo otra posibilidad. ¿Por qué no una Superliga Mundial?
No, imagínate. Pero...
¿qué? Se juegue a
no
eliminación directa. Eliminación directa. Y de vuelta.
El América contra el Bayern.
Que se metieran todos los campeones, o sea, todos los campeones del mundo, una copa de campeones del mundo.
Pues una, eso sí se puede hacer, ¿no?
Se podría hacer. O sea, todos los campeones de cada país se enfrentan para sacar a un representante, que es como la CONCACAF, Liga Campeones y todo. O sea, pues el campeón de México se enfrenta contra el campeón de Estados Unidos, el campeón de Estados Unidos contra... o sea, vas haciendo los cruces rápidos para escalar al Mundial... A la Copa Mundial. No la Copa Mundial de la FIFA, que la neta está muy chafa. Muy chafa. Solo un partido.
Sí,
y no. Te vas para tu casa y viajas tanto.
Sí, no.
No. Y di vuelta en cada uno de los estadios. No importa si saliste campeón en Chipre o si saliste campeón en Nueva York. Donde te toque jugar, vas a tener que ir. Eso es más democrático que lo que está haciendo. Lo que quieren hacer de momento. Lo único que me gusta... es quitarle el poder a la televisión.
Porque ya están haciendo sus propios...
No, y es que la intención de la Superliga, ahorita, la Superliga Europea, es que se transmita todo por internet, gratis. O sea, por sus propias plataformas. Eso me gusta, porque le estás quitando el
poder. Nada más va a ser un momento.
Seguro. Alguien va a llegar y les va a poner un varo y adiós.
Sí.
Los primeros 3 años va a ser gratis y luego olvidan.
Bueno, no sé si 3 años, ¿eh?
Sí, capaz que para el segundo
año. Al torneo, yo creo, Arturo.
Sí, sí, sí. Pero eso es lo único que me gusta de la propuesta de Florentino, de que todos los partidos, y que son muchos partidos.
Pues para el aficionado le gustaría ver...
Pues son 17 partidos.
17 partidos las franquicias más caras del mundo, ¿no? Pero...
sí, sí, yo sí entiendo el punto. Pero ¿sabes qué? Esa es la llave me vas a seguir apedreando el rancho diciéndolo, pero esa es la llave que tiene que aplicar la MLS con y México. La Liga MX. Esa es la llavecita. Lo están haciendo mal, pero esa es la llavecita. O sea, Leagues Cup es un experimento, no es el que necesitas. Necesitas una liga, una superliga de CONCACAF. E invítate a 2-3 equipos de Centroamérica.
Pero,
yo sé, pero ahí está la llave, o sea, pero y de vuelta, liga.
Pero,
yo sé. Pero...
sí, con la, ¿cómo se llama?
Leagues Cup.
Leagues Cup, todos es en Estados Unidos.
Por eso, lo sé, pero es que esa es la llave, o sea.
Sí es la llave, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el negocio.
Yo lo sé.
Entonces.
Pero no lo pierdes, lo tienes allá también. O sea...
vas pero no a jugar... lo pierdes tampoco en Sudamérica.
No, pues, o sea,
porque Chucho Martínez ya dijo que le daban más dinero que un partido de Sudamérica ahora que fueron a Leagues Cup.
Bueno, pero lo pierdes más.
Depende de qué lo quieras ver. No pierdes más cosas.
Ahorita creo. Liga Copa Libertadores está perdida.
Pero está más perdida, yo creo, ahorita Centroamérica. Más perdido. Y más perdido en los equipos de la MLS. También.
No lo sé. Ahí está el punto. Toda la gente está volteando a la MLS.
Pero...
Y si la M... Es más, ¿sabes? No va a pasar, pero... El plan malévolo de este Infantino debería de ser quitarle el poder a Europa.
Imagínate.
Quitarle el poder a Europa y llevárselo a CONCACAF. O sea, me refiero a poder... económicamente hablando, yo creo que CONCACAF ya la anda peleando a...
No, creo, Arturo.
A UEFA.
Asia está fuertísimo.
No, pero económicamente yo creo Asia... que CONCACAF...
Yo creo que es Europa ahorita, Asia, CONCACAF.
No sé, porque...
Los árabes,
pero los árabes es ellos, no es negocio del... Es un negocio de ellos, no es negocio de FIFA.
Pues no.
Y acá pero sí es negocio de FIFA.
Imagínate si ese es el negocio.
UEFA está perdiendo mucho poder porque el negocio es de los clubes. A eso me refiero.
¿Clubes?
Sí. O sea, FIFA debe de estar sacando más varo ahorita de CONCACAF que de UEFA. La FIFA. FIFA.
Pues puede ser.
Y la calidad de estadios, la calidad de boletaje que tienes en Estados Unidos, pocos países te lo pueden dar. Pocos países.
¿Qué te diré? Ahora el América Barcelona no fue tan...
Ah, no, sí, les fue muy mal. Pero hubo otras circunstancias también. Las circunstancias de la lluvia, el mal paso del Barcelona, el América que venía de ser campeón, pero pues... Tampoco es como que da emoción a más que los americanistas. Entonces, quién sabe. O sea, y Infantino lo que puede decir es, ok, que hagan su Superliga. Nosotros armamos otra cosa que ya la están armando, la Interamericana.
Que bueno, va a ser un partido, ¿no?
Va a ser un partido. Pero es Sao Paulo
contra
León.
Ah, sí.
Sí es León, ¿no?
Sí.
Tiene que ser contra León.
Sí.
Y es un partido, pero... No es Sao Paulo, es Fluminense.
Fluminense
contra León. No le salió la jugada. Pero imagínate, si hubiera sido Boca contra Miami, la rompen en el mundo. Sí, pues, o sea, sí. Lo que significa Messi contra Boca. Y lo que hubiera sido Boca llevándolo campeón, no le salió la jugada, pero le puede salir. O lo que en su momento puede ser un América River, un América Sao Paulo. Un Tigres, un Inter de CONCACAF. Empiezan a sonar los equipos de acá en el mundo. Entonces,
sí.
Por ahí.
Pero yo creo que por eso puede ser también el Mundial de Clubes, ¿no? Con este formato de juntarse a 32 equipos.
Sí. La idea es esa. Yo nada más creo que lo único malo del Mundial de Clubes, pero no se va a poder solucionar, es el que desproteges a las aficiones. Pues, de sus casas, o sea,
no sé.
Es como quererse llevar a la América a Estados Unidos. Que también, no viste, ya nos veíamos un montón, pero bueno. La propuesta de la expansión de Atlante.
Para irse a Estados Unidos.
Para irse a la MLS.
No me gusta.
¿Por qué?
Pues porque Atlante es de México.
Sí, pero no lo dejan ascender.
Pues no dejan ascender a toda la liga, no nada más a un equipo.
Por eso, pues si no, que se vaya a Atlante. A mí sí me gusta.
A mí no.
A mí sí me gusta.
Y te voy a decir que... por qué. Porque pasa algo, yéndonos a otros temas. Ayer estaba viendo un juego de capitanes en G-League, que es la segunda de la NBA. Y se supone que el equipo de capitanes está en la Ciudad de México, uh-huh. Pero no hay mexicanos.
No, hay uno.
Ya no hay. Ya se fue Toscano.
¿Ya se fue Toscano?
Ya se fue.
La madre. Bueno, pero eso no es culpa del capitanes. Es que no hay jugadores.
Es que volvemos a lo mismo.
Pues sí, pero si te vas a Estados Unidos a jugar con mexicanos.
No sé si va a haber mexicanos allá, ¿eh?
Pues sí, porque él va a jugar en América, va a jugar en México.
¿Cómo que van a jugar en México?
Atlante jugaría en México.
No, jugaría contra Estados Unidos.
En México. O sea.
No me gusta.
Atlante, la idea de Atlante es, vamos a jugar.
En la Liga de Estados Unidos.
En la Liga de Estados Unidos. Está en el... Acá. Por el lavabo. Vamos a jugar en la MLS pero jugando en Ciudad de México.
Nah, no
me... O sea, se van a jugar a Atlanta, el siguiente partido, el Nashville viene a México.
Son vuelos muy largos.
Pues sí, pero...
Muy caro.
Lo pueden hacer. Se lo hacen a cada rato los estadounidenses, volando desde Nueva York hasta Los Ángeles.
Pero México, ¿no? Porque no tiene el mismo presupuesto que los estadounidenses.
Pero podrían meterlo. Podrían meterlo. Porque tienes el auspicio de la televisión con Apple TV. Y te apuesto, no llenas todos los partidos, pero el Atlante tiene buenas entradas con expansión.
No.
El Atlante tendrá buenas entradas contra
Los Ángeles. Nada más abren una tribuna.
Bueno, por eso. Pero contra el Houston, abres más estadio.
Pues no creo que la gente le vaya a ver a Houston.
Yo creo que sí.
¿De México?
Sí, aquí en México.
No sé.
Vas
no
a ver a si Houston yo... porque trae Herrera. Vas a ver a Galaxy, ya no trae nadie. Araujo. Araujo. No, ya no está tampoco. Está en el...
O sea, son dos o tres equipos.
No,
son dos o tres equipos. No. Es el Inter de Miami.
Ese sí, obviamente.
Es el LFC. Ajá. Con Vela. Y ese es el que sigue.
Sí, no, pero también son tienes tres. Atlanta, que también está chido.
Pero no hay mexicanos.
No hay mexicanos, pero tienes extranjeros también. Y tienes al. ¿Cómo se llama? Al Toronto, que también es un equipo interesante. Tienes al New York City. Yo sé que no es lo mismo que enfrentarte al Cruz Azul. Que enfrentarte. Ellos, por eso están peleando porque se van a jugar, nos vayamos a jugar allá, ¿no? Los gringos. Les falta toda esa parte de la tradición. Pero si al Atlante no lo dejas ascender, pues ya, que mejor se vaya.
Yo creo que ahí es un problema más de la liga.
¿Sí escuchaste lo que dijo San Román?
No, ¿qué dijo San Román?
John Softly dijo que el problema de la liga de expansión era que no tenían dinero.
Sí, que no había dinero.
Y le contestó San Román. San Román le dijo, a ver, nosotros tenemos el dinero. Nosotros tenemos toda la estructura
sí.
Y no nos han dejado, porque los dueños es un club de Toby. Y por eso nos fuimos a Costa Rica, en donde sí pudimos comprar un equipo de segunda y ascenderlo y estar en primera división, y acá no podemos. Y no somos los únicos, hay mucha gente. ¿Qué pasa con los pobres empresarios? Y pensó en el San Luis, no en el Potosí, no sé, FC. Los pobres empresarios aguaqueteros que le meten dinero nunca van a poder llegar a primera división. Por más que tengan limpio su saneamiento, nada más porque no se codean con los
otros.
Entonces, es una mentira que la liga no esté queriendo ascender por una cuestión de...
Estructura.
De estructura.
O de recursos.
Es una cuestión de... O sea, sí, habrá equipos que tienen broncas. Pero es una cuestión de que no quieren abrir la liga. Y yo creo que sí. En parte puede ser cierto. No todos los equipos de expansión.
Pero al menos 5.
Podrían estar en primera división, sí.
Pero es bueno. Que todos, o sea, porque es lo que no me gusta o nunca me ha gustado de la Liga de Expansión o Antigua Primera, que pones, desde que tú tachas a un equipo que no puedes ascender y estás ahí, desde ahí estás mal.
Y lo peor es que de segunda a expansión tampoco se puede.
Sí.
Pero bueno. Ya vámonos, Jair.
Vámonos. El pronóstico de campeón.
¿El próximo campeón?
Sí.
San Luis.
Pues.
Entonces, ¿quién? América.
Tigres.
Sí. ¿El descenso? Que no hay descenso, pero ¿quién va a ser el último
lugar? Yo creo que va a ser Mazatlán.
¿Otra vez?
Yo creo que sí.
Pobres güeyes. Yo creo que Tijuana.
¿Tijuana?
Sí.
O Querétaro. Los pobres también andan.
Querétaro.
Que también se escuchaba la venta, ¿no?
Ya se vendió. ¿No? Ya se vendió. Nada más que no se puede hacer ahorita.
¿Hasta agosto?
No, hasta julio. Enero.
Ah,
hasta la junta de dueños.
Ah, yes.
Que autoriza y se va a dar...
Hasta el otro.
Sí, se autoriza ahora y se da hasta el otro. ¿Copa América?
Yo creo que va a ser Brasil.
Argentina. Brasil. ¿Crees? anda muy mal Brasil. ¿Y qué más hay? ¿Euro?
Euro 2024, ¿no? Sí. Al 2025. O 24.
Euro España.
Yo creo que Inglaterra.
Puede ser. Bueno, vámonos, que me ando miando.
Ah.
Adiós.